La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde
la
para nada.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
una persona
Nacional.
Reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país, señoras y señores, señoritas y señoritos, mascotas y mascotos, ¿qué creen? ¡Es viernes! ¡Es viernes, señoras y señores! ¡Lo hemos logrado una vez más! ¡Es viernes! Así que no sean tímidos, no sean tímidos, no sean tímidas. Y griten conmigo, ustedes pueden. 3, 2, 1. Este es el momento para arrancar viernes 23 de enero del 2026. Y gracias a toda la banda que ya anda cantando y bailando con nosotros en esta muy bonita y fresca mañanita. Y estamos con toda la actitud. Por acá me dice Adrián, te saluda Adrián desde Zapopan, Jalisco. Un abrazote, oigan, hoy sí se prendieron en serio, También por acá dice Sesprot, es viernes y además salgo de vacaciones por 2 semanas. ¡Qué envidia, envidia, envidia! ¡Qué maravilla! Por aquí alguien grita yuju, juju, juju conmigo, René Alcocer, un abrazote, por supuesto, también para ti. Y también por acá está Ale, dice, saludos a ti en este 90 de enero. Sí, es como 99 de enero, la verdad hay que decirlo. Así las cosas, esta mañanita de viernes 23 de enero del 2026, aquí al sur de la Ciudad de México, ahorita tenemos, déjenme decirles, porque es que le quiero mandar un abrazo a toda la gente que nos escucha por allá en Minneapolis, en San Paul, en fin, por esta parte del país de Estados Unidos, en donde han tenido unas protestas constantes en contra de las redadas antiinmigrantes. Le mando un abrazo a Gabriel Ríos, por ejemplo, y ahorita me manda esto. En Minneapolis ahorita tienen menos 30 grados centígrados. Menos 30 grados centígrados y una sensación térmica de menos 33 grados centígrados. Así que, hijo, ahí sí uno ya no diría tápense. Por aquí en la Ciudad de México en estos momentos, hace rato que llegué estábamos como 11 grados, ahorita les voy a confirmar, aquí por lo menos al sur, 10 grados centígrados aquí al sur de la Ciudad de México. Así que cuando veo esas temperaturas digo, hombre, aquí es un calor, Bueno, señores, señores, ¿cómo andan esta mañana? Cuéntenmelo todo, ¿qué van a hacer el fin de semana? Dice por acá Fabricio, hola, buen viernes, ¿y el YouTube Live no lo pondrán? Ya estoy en YouTube, ¿no? Yo imagino, sí, ya estamos en YouTube. Recuerden, estamos en W Radio México, ahí estamos en YouTube desde que arranca el programa. Y todas las mañanas saludo en el Instagram Live, así guión bajo las cosas W. Y el doctor Víctor Hugo Córdoba dice un saludito de maravilloso viernes para que me vaya bien. Espero, no sé por qué, pero espero que te vaya muy bien y que sea un gran viernes. Y esta es una gran rola para arrancar, por supuesto, para ponernos a bailar todos, para recordar las películas que quieran recordar. Antes de entrar, cada quien recordaba alguna película ligada a esta rola. Yo simplemente digo que es un rolo nononón. En esta ocasión nos lo dio Carla Cisneros y le mandamos un abrazo totote a Carla Cisneros, que produce el programa que me antecede de Janet Leyva. Así que, así las cosas, esta mañanita, esto que por supuesto se llama Old Time Rock and Roll de Bob Seger. Me dicen, no puedo dejar de pensar en Tom Cruise con esta. Pues sí, Tom Cruise bailando en Risky Business, ¿se acuerdan? Tom Cruise en calzones, creo que esa es de la escena que todos tenemos grabada en alguna parte de nuestra humanidad. Creo que mi querido Isaac Morán decía que a él le recordaba a la niñera, una cosa así, sí, a la niñera. Cada quien, ahora sí que cada quien los derivados de los originales. Yo no soy nadie para juzgar, pero ahora sí que entre la niñera, Tom Cruise o lo que sea. Con esto, señoras y señores, vamos a arrancar esta mañanita. Café muy caliente y negro como mi alma y un agua muy fría. Ya saben, estamos en todas las redes sociales. Estamos a golpe de un WhatsAppazo 55 25 690941. Y así arrancamos en viernes 23 de enero. ¡Súbanle!
En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que ratifica el nombramiento que la ciudadana presidenta de la República Mexicana, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Estamos con esta detención haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más, y que es un golpe contuso directo a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán.
Canada and the United States have built a remarkable partnership in the economy, in security, and enrich cultural exchange. But Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian.
Sí, las cosas.
7 de la mañana con 8 minutos. Por cierto, mucha gente escribiendo de Zapopan. Deberíamos armar allá el club de Así las Cosas en Zapopan y nos vamos a transmitir allá, Guadalajara, Zapopan, a toda esta zona. Por acá Cris dice: hola, buenos días desde Zapopan, Jalisco. Con frío también por acá nos están escribiendo desde Pam Pam Pam. Rosy Bueno dice: qué buena energía tienes, Gaby. Manda saludos a mi hijo Rodrigo. Te escuchamos desde Zapopan todos los días camino a la escuela. Así que hay una buena banda ya por Zapopan escuchando, lo cual me encanta. Les mandamos un gran abrazo. Y por supuesto, espero que pronto podamos estar otra vez por allá, que nos encanta ir. Ahora sí que a la menor provocación agarramos el avión y ¡bum! Vale, nos vamos a Jalisco. Y nos encanta estar siempre por allá en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en todos lados. Lorena también dice acá desde Zapopan, les digo, ahora traemos el Zapopan Team de los radioescuchas de Así las Cosas, les mandamos un abrazo tote. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con temas que han estado sucediendo en las últimas horas. Escuchábamos el momento en el que la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta de la primera de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, aprueban el dictamen para ratificar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. En fin, no hay demasiada sorpresa, por ahí algunos se abstuvieron de la oposición, otros votaron, otros hicieron como que mejor no iban, por ahí el que habló fue Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, pero bueno, tampoco es mucha sorpresa que se aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero en la comisión como embajador de México ante el Reino Unido. Y en otros temas, ayer se los poníamos en vivo y en directo, mientras lo informaba Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Escuchábamos la voz del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que tras la captura de El Botox, se está haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en octubre del año pasado. Hoy, esa es una de las notas destacadas en varias primeras planas, dice el diario Reforma, por ejemplo, capturan a El Botox, el terror de los limoneros, César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, responsable de extorsiones a limoneros en Michoacán, fue capturado ayer. Lo que, ¿se acuerdan que ustedes también se escuchaban el día de ayer el programa? Nos fuimos a Michoacán porque había bloqueos y después, bueno, esto se fue más o menos apaciguando. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que el detenido está ligado al asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. Y esta, como les digo, es una nota destacada en varias primeras planas esta mañanita. Y después, en estos sonidos de la noticia, escuchábamos también en un discurso a la Nación desde Quebec, el primer ministro canadiense, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, desde Davos, donde dijo que Canadá no existiría si Estados Unidos no estuviera ahí, etcétera. Bueno, pues Carney lo que dijo es: Canadá no existe gracias a Estados Unidos, Canadá prospera por ser canadiense. Y por cierto, presidente Trump había invitado a Canadá a formar parte de este Consejo de Paz que formó esta especie como de ONU alterna que está creando Trump, y ayer le mandó una carta, la hizo pública, le dijo, ¿sabes qué? Te desinvitamos. A partir de este momento, desinvitamos a Canadá y no queremos que formen parte de este Consejo de Paz. Canadá no había dicho que iba a formar parte del mismo, pero el día de ayer fueron abierta, oficialmente desinvitados. Ya saben que así las cosas con el señor Trump. Y luego escuchábamos un fragmento de Watermelon Sugar de Harry Styles, ya que el día de ayer se anunció que el cantante británico va a estar en México en este 2026, 31 de julio y 1 de agosto en el estadio GNP Seguros, así que bueno, pues si quieren ir a ver a Harry Styles, estará este año acá con nosotros. Así las cosas esta mañanita, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. En los viernes siempre se incrementa el tránsito vehicular, la carga, los percances automovilísticos. Tenemos en este momento muy afectada la circulación Constituyentes. Esto para quien viene de Coajimalpa, de la México-Toluca, rumbo hacia la Ciudad de México. Hay un percance, esto a la altura de lo que es el Casino Militar, un tráiler contra un vehículo particular, complicada la vialidad desde la zona de Santa Fe y un poco más atrás en la carretera federal y autopista México-Toluca. Aquí puede salir de preferencia por Prolongación Reforma, entrar por Lomas, rumbo hacia el Anillo Periférico, ¿no? Lesionados, pero están afectados a la circulación porque el tráiler se encuentra prácticamente atorado de los ejes delanteros y está complicando la circulación. En la México Pachuca, otro accidente, volcadura, una camioneta de carga de mudanzas choca con un vehículo particular, dos personas fallecen en este punto, está cerrado en su totalidad en dirección a Indios Verdes, kilómetro 17 de esta carretera. Ya trabajan peritos de la Fiscalía del Estado de México en este punto, pero se espera todavía quizá una hora, dos horas para que sea reabierta la circulación en esta zona, lo que mantiene la circulación detenida desde la caseta de Catepec en dirección a la capital. Si aún no está en este tránsito, que ya son varios kilómetros de carga vehicular, hágalo por circuito mexiquense, por la avenida central para llegar por Aragón hacia la Ciudad de México. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Oye, y aprovecho rápidamente, decía yo hoy que una de las notas destacadas pues fue la captura de este hombre apodado el Botox, y entiendo que diste seguimiento al traslado del mismo, Víctor.
Claro que sí, la Fiscalía General de la República, en coordinación con Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército, trasladaron un fuerte dispositivo de seguridad a Carlos Alejandro, alias el Botox, a lo que es las instalaciones de la FENDO, lo que antes era la CEIDO, ahora esas instalaciones de la Fiscalía General de la República, y bueno, fuerte dispositivo al interior y al exterior de estas instalaciones ubicadas en la Colonia Guerrero. En tanto, se tomó la declaración y posteriormente el traslado a un penal de alta seguridad, que puede ser vía aérea o bien a través de terrestre. Lo cierto es que este sujeto se encuentra en el Ministerio Público de la Federación en espera precisamente del traslado a un penal federal por parte de las fuerzas federales.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Este que, como les digo, pues es la nota destacada, la trae también el diario El Universal, prácticamente de media plana. Detienen a el Botox Azote de los Limoneros, y ahí va precisamente en medio de las fuerzas que lo detuvieron el día de ayer. Lo trae también por acá el diario La Jornada destacada. En fin, una nota sin lugar a dudas importante por lo que ha significado el tema de las extorsiones, los asesinatos allá en Michoacán. Hemos hablado con limoneros, hemos hablado con aguacateros, hemos hablado con autoridades allá en Michoacán también, lo hicimos después de que asesinaran también al presidente municipal de Uruapan. En fin, le hemos dado seguimiento a la violencia en ese estado, y hace un par de meses hablaba yo en estos micrófonos de Así las Cosas con Guadalupe Mora, él es productor de limón en Michoacán. Hablábamos precisamente por todo lo que estaba sucediendo en torno a asesinatos, incluido el asesinato entonces de el alcalde, el presidente municipal de Uruapan. Y pues nos decías, Guadalupe, que la situación se complicaba. Me acuerdo perfecto que ese día nos decías, es que sabemos perfectamente bien quiénes son los que están haciendo lo que están haciendo, no sabemos por qué no los detienen. Bueno, y el día de ayer detienen a este hombre apodado el Botox. Guadalupe Mora, te saludo. A Gabriela, muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, a tus órdenes.
Gracias, Guadalupe. Pues, ¿cómo toman esta noticia de la captura del Botox allá en Michoacán?
No, pues imagínate, una buena noticia, principalmente acá para nosotros de Tierra Caliente, porque era el que estaba extorsionando a los limoneros, asesinando gente, levantando, secuestrando, desapareciendo. Un delincuente de plano muy peligroso. Qué bueno que que lo hayan detenido y ojalá se lo lleven para Estados Unidos.
A ver, Guadalupe, la vez pasada que hablaba contigo, hace un par de meses más o menos, tú decías esto, decías, nosotros sabemos quiénes son, se sabe quiénes son los que lo están haciendo y no los detienen. Incluso aquella vez me acuerdo que decías, pues si quieren que tomemos las armas, volvemos a tomar las armas. Y bueno, después de este plan Michoacán empieza a ver algunas de estas acciones. ¿Estás viendo algún cambio, además de estas detenciones, por supuesto, Guadalupe?
Pues apenas esta es lo bueno que ha salido del plan Michoacán, esta detención de este sujeto. Uh-huh. Por lo anterior, pues no, bueno, son importantes, pero no tantas como no tan importante como esta detención. Y todavía faltan muchos criminales, muchos líderes, aquí hay muchos cárteles. Ojalá y así como le echaron ganas para detener a Votos, ojalá sí le echaran ganas para detener a los demás. Hay muchos todavía que nos están haciendo mucho daño aquí en Michoacán, principalmente en Tierra Caliente.
Claro. ¿Quién es este Votos? Para que la gente que nos escucha en otros lugares sepa, ¿quién es esta persona? ¿Qué hacía esta persona? ¿Cómo operaba, Guadalupe?
Pues mira, yo sé nada más que él es de ahí de Zenobio Moreno, por ahí donde andaba el operativo. Uh-huh. Pues principalmente de lo que estaba sacando millones de pesos es de la extorsión de limoneros. Fue el motivo por el que se mató a Bernardo Bravo, porque él estaba estorbando. La operación de él en eso de limón, en el cobro, uh-huh, en la extorsión, pues él lo que hacen todos, ellos hablan con los empacadores de limón, me le quitas 2 pesos por kilo a ellos y luego mando por ellos o yo te digo dónde me los mandes. Así es como operan, obligan a los empacadores y los empacadores por miedo pues lo hacen y nadie dice nada.
Claro.
¿Sí me entiendes? Por
a ver,
miedo.
Esto que dices, a ver, le dicen, quítale 2 pesos por kilo y luego me los mandas. ¿Cuánto pagan por kilo? Porque alguien diría, 2 pesos por kilo no es tanto, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto pagan por kilo? ¿Cuánto les pagan a ustedes, que son los limoneros?
Pues varía mucho los precios. Hay meses que hay hasta 4 o 5 pesos cuando bajan mucho.
Ajá.
Lo más que se lo pagan es a 4 pesos. Luego, pues ahí va subiendo a 10, 12 pesos.
Es decir, pero que quitar 2 pesos es una cantidad importante, quitar 2 pesos por kilo.
Sí, sí, pues cómo no. Y son miles de toneladas que hay en todo aquí, en toda esta región. Toneladas son, se llevan millones de pesos los cabrones. Se están, pues ya, pues, está difícil de pensar, de ver las cosas de que uno está trabajando para ellos.
Pues sí.
Y pues no.
Sí, tal cual, que uno está trabajando para ellos. Y es la situación, dices, qué bueno que se llevaron a este, que detuvieron a este, dices, Guadalupe, pero dices, están todos los demás, y todos los demás que siguen operando, pues siguen operando ahí donde se encuentran ustedes también, es decir, la extorsión sigue con todo.
Sigue con todo aquí en el municipio de Buenavista y el de Apachingán también. Aquí todavía sigue igual.
Pues sí, la verdad es que uno quisiera pensar que las cosas van mejorando y dices qué bueno que detuvieron a esta persona, pero faltan todavía muchos más por detener. ¿Y qué le dices a la gente que nos escucha ahorita que, pues nada, seguramente van y compran su kilo de limón al rato en el mercado, en el súper, que viven tal vez en la Ciudad de México, en alguna otra ciudad, y no se imaginan esto que pasan ustedes allá todos los días, Guadalupe?
Sí, pues allá en el mercado, pues lo están vendiendo caro el limón, y acá uno, pues, sí, acá uno de plano, pues, por los suelos el precio, por los suelos más la extorsión que tiene que pagar uno, y pues no, es mucho lo que se le mete a una huerta de limón para hacerla producir bien y todo eso, es mucho dinero, y pues no te está quedando nada, el precio es muy importante, si sigue así como está, pues, le batalla uno mucho.
Claro.
Yo sí, de todos modos, quiero agradecerle mucho a Omar García Jarbus y al secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz, desde aquí de Michoacán, porque, pues, por esta vez se ve que sí le echaron muchas ganas, pero ojalá y como les digo, ojalá que sigan echando para detener a los demás, a todos los que faltan.
Decías la última vez que hablamos, me decías eso, que si incluso te pedían que tomaras las armas, la gente con la que vives, lo harías. ¿En este momento las cosas son un poco diferentes, Guadalupe?
Pues sí, ahorita en primer lugar, yo estoy a lo que el pueblo me diga. Si el pueblo me dice si hay que tomarlas, pues las tomamos. Pero si ellos no quieren, pues no. Pero pues sí, y así como vemos que ya está el gobierno así trabajando, echándole ganas, pues ya no hay necesidad de tomarlas.
Bueno, pues entonces esto podemos decir, por lo menos es una buena noticia. Dices, falta mucho, pero por lo menos esta es una buena noticia para ustedes que viven y sufren la extorsión todo el tiempo. Gracias, Guadalupe, por estos minutos y saludos hasta Michoacán.
Ok, gracias.
Muchas gracias, Guadalupe Mora, productor de limón allá en Michoacán. Ya lo escucharon en Buenavista, hermano de Hipólito Mora, este líder de las autodefensas, ya fallecido, y habíamos estado hablando con él en varias ocasiones. Lo que nos dice, esta es una buena noticia porque este es uno de los grandes extorsionadores. Imagínense, 2 pesos por kilo. Y son toneladas y toneladas. Imagínense la cantidad de dinero que se meten con estos niveles de extorsión. Y sí, cuando vayamos a comprar limones, no sé ahorita en cuánto está el kilo de limón, la verdad es que no sé en cuánto está el kilo de limón en estos momentos. Compré hace como 2 semanas, no he comprado hoy ni ayer, pero pues nada más para que nos demos una idea de lo que 35-40 pesos, gracias Mike, 35-40 pesos más o menos, y bueno, pues lo que reciben y además la extorsión que viven, así que por eso, bueno, pues se reconoce, es un tono completamente diferente el de Guadalupe de ahorita, de hace 2 meses y medio, cuando asesinaron al presidente municipal de Uruapan, que fue a principios de noviembre, ¿no? Si mal no recuerdo, fue muy a principios de noviembre, y hablábamos después con él, y ahí estaba, pero furioso, ¿eh? Decía, si en este momento quieren que tome las armas, los tomo, porque estamos hasta la madre de estos cabrones, y no sé qué tantas cosas, decía, verdaderamente con la furia del momento. Ahorita le notamos un tono de decir, bueno, por lo menos agradecemos esto, que como les digo, pues está destacado en todas las primeras planas. César se Púlveda Arellano, el Botox, fue detenido este jueves en Michoacán durante un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales, y esto se informó el día de ayer, y como ya escucharon y también por acá se recogen algunas voces, los productores del sector aplaudieron la detención al tiempo que pidieron al gobierno que siga en ese camino porque hay más extorsionadores, y ya lo escucharon ustedes ahorita en Voz de Guadalupe, pues sí, hay más extorsionadores. Pero bueno, esta sin lugar a dudas es una nota destacada, y quisimos agarrar a Guadalupe antes de que saliera, ahora sí que a chambearle al campo, porque nos decía, me tengo que ir más o menos temprano, y por eso estamos arrancando el programa con su voz. Así que así las cosas esta mañanita, y hay otros temas, por supuesto, en asuntos de la reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe un borrador de la reforma electoral que ya está en revisión. Puntualizó la necesidad de que las minorías no sean listas de los partidos, sino que tengan que ir a territorio. Y ante el cuestionamiento sobre el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde en el Congreso a la reforma, la presidenta simplemente respondió, vamos a ver. Y bueno, pues esto es, a ver, no estaría tan mal si se mantiene, digamos, una distribución proporcional, que yo sí creo que es importante, que permita que las minorías tengan presencia también en el Congreso. No estaría mal que tuvieran que hacer trabajo de territorio, la verdad. Eso sí, me parece que no es una mala idea. Y en unos minutitos más nos vamos a ir a Madrid, porque ya lo saben, se está llevando a cabo por allá la Feria Internacional de Turismo. Areli Paz, periodista aquí de W Radio, ella participa en el equipo de Carlos Loret de Mola. Ella está allá como enviada especial. En unos minutitos más nos vamos a conectar con ella para que nos cuente varias cosas, incluido los reyes allá de España estuvieron el día de ayer en el pabellón de México, a pesar de pues una situación complicada en España por el luto después de los accidentes, porque han sido ya más de uno los accidentes de trenes que han dejado a varias personas fallecidas allá en España. Pero bueno, a pesar de ello, estuvieron los reyes de España, visitaron los pabellones, se detuvió unos minutos también la exhibición de México, por ahí han estado circulando las fotografías de ello. Y respecto al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, La presidenta de México aseguró que el gobierno trabajará para evitar que se rompa este tratado entre los tres países ante el posible riesgo que enfrenta el acuerdo trilateral derivado de las diferencias públicas entre el presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney. Y va a estar complicado, ¿eh? Les digo que las diferencias entre Carney y Trump cada vez son mayores. Insisto, ayer Trump lo desinvita públicamente de este Consejo de Paz, esta especie como de club de los países que opinan sobre el mundo como Trump y que de alguna manera pretende sustituir a la Organización de las Naciones Unidas en sus diferentes consejos. Bueno, pues ayer le dijeron a Carney, usted está desinvitado, y el día de ayer, como ya escucharon ustedes, el propio Carney dijo, pues estaré muy desinvitado, pero nosotros, Canadá, no somos lo que somos gracias a Estados Unidos. Así que, así las cosas, y en temas de la austeridad es para unos, pero no para otros. Prometieron como ministros un plan de austeridad y una cercanía con el pueblo. Y ayer los ministros de la Corte del Pueblo, los ministros de la Suprema Corte, estrenaron camionetas de lujo blindadas de más de 3 millones de pesos cada una. Se trata de unidades Grand Cherokee en las que ya se transportan, tienen un precio de 1,500,000 pesos y el blindaje del que fueron dotadas un costo de casi 2 millones de pesos. La Corte salió ya a decir algo, dice, las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. Así que, así las cosas, sendos camionetotas tienen ahora los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Así las cosas esta mañanita. Ayer hubo fútbol, lo saben, aquí se transmitió en esta frecuencia. Creo que México gana porque hubo un autogol, ¿no? Un autogol de Panamá, y eso hace que México gane. Bueno, dicen ya por aquí casi todos, un regalo al Tri, dice el Universal, victoria gracias a la suerte. Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. A 5 meses del Mundial, el Tri no levanta, dice el diario La Jornada. Y en temas de cine, ayer se los decíamos en vivo y en directo, Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, 9 nominaciones a los premios Oscar, lo cual, por supuesto, nos da un gran gusto. Y todas las demás películas que fueron nominadas, el día de ayer ya pusimos en nuestras redes sociales el comentario de Arturo Aguilar, nuestro experto en cine y en series, que por ahí ya dijo cuáles son las nominadas y dónde se puede ver cada una de estas nominadas. Sinners es la más nominada, creo que tiene 16 nominaciones. Yo les debo reconocer una cosa, no logro engancharme con Sinners. Está en Prime Video, no logro engancharme. No sé, ustedes aquí equipo ya la vieron, alguien de por acá ya la vio. ¿No la han visto? La van a ver este fin de semana. Bueno, a ver, no logro engancharme. De verdad, lo he intentado en varias ocasiones y como a los 10, 15 minutos me desespera. Pero bueno, no sé, me gustaría que otros de los que están por acá, o si alguien ya la vio y le gustó muchísimo, que nos cuenten, pero no logro engancharme, ¿eh? Ayer lo volví a intentar. Ayer dije, a ver, vamos a ver si es la más nominada, vamos a ver Sinners. No lo logro, ¿eh? No me logro enganchar con la película, pero bueno, pues igual es algo que me está haciendo falta en mi concentración. Bueno, así las cosas, señoras, señores. Hoy la conferencia todas las mañanas va a ser desde Veracruz. Ya saben que la presidenta se ha estado moviendo a diferentes lugares. Ayer fue en Puebla la conferencia matutina, hoy va a ser desde Veracruz. Ya lo había dicho ella, se va a estar moviendo por diferentes estados de la República. Estuvo en Cuernavaca también con la conferencia, en fin, diferentes lugares, hoy desde Veracruz. Y ya lo saben, si hubiese algo que destacar cuando comienza aquí se los decimos. Hoy es viernes. Viernes de varios de nuestros colaboradores, el análisis de Javier Tejado. Hoy no está Enrique Quintana, anda en una diligencia, pero por eso nos vamos a ir a Fitur a hablar de turismo y de lo que está pasando por allá. Pero sí estará Javier Tejado, sí estará Gina Jaramillo. Hoy tenemos viernes de Tito Rivas, de la Fonoteca Nacional, y nos trae una joya, una verdadera joya. Por ahí de las 9 de la mañana nos va a presentar una de las primeras grabaciones de Agustín Lara. Ya saben que aquí tenemos esta sección con la Fonoteca Nacional que es extraordinaria. Y hoy también por ahí de las 9 y media de la mañana voy a platicar con la doctora Consuelo Saizar. Ella, la primera mujer en la historia que dirigió el Fondo de Cultura Económica en México, y bueno, pues ingresó a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras Y hoy voy a platicar con Consuelo Saizar, un discurso muy interesante allá precisamente en la academia. Así que, mucho por delante en este viernes, señoras y señores. Ay, pero también con buena música. Con esto nos vamos al corte. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
En este 26, conozcan este gran, gran país. Así que muchas gracias por hacer esto posible. Inundamos las calles de Madrid. Nos verán toda la semana dando a conocer la grandeza cultural, histórica que tiene nuestro país.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos en lo que nos fuimos a corte. Arrancó la conferencia de las mañanas. Como les dije, están el día de hoy desde Veracruz. Está hablando en estos momentos la gobernadora de ese estado. Y ya lo saben, aquí en estos micrófonos estuvimos hablando con la secretaria de Turismo antes de que se fuera a Madrid precisamente para estar en esta Feria Internacional de Turismo, FITUR, una de las más importantes, si no la más importante del mundo, que se celebra cada año a inicio de año allá precisamente en Madrid, España. Y pues estuvimos hablando con ella, nos contaba un poco lo que venía, lo que se esperaba para esta feria, y me da muchísimo gusto haber cachado antes de que esté entre tapas y tapas de algún vino o alguna cervecita a mi querida Areli Paz. Ustedes la conocen muy bien, periodista extraordinaria que trabaja también en el espacio de Carlos Loret de Mola. Mi querida Areli, ¿estás allá en Madrid? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida Gaby? Buenos días para ustedes, Así las cosas con Barkentin. ¿Cómo estás, Gaby? Yo aquí, mira, estoy desde la Feria Internacional de Turismo en este foro de IFEMA, en donde en este recinto ferial que se transforma justamente en una representación de 160 países, con México como el socio, pues anfitrión, así tendría que ser, es el papel, es la edición 46. Estoy justamente en este momento frente a este stand, este pabellón de México, que hay que decirlo, Gaby, se retomó esta vocación turística del país. Este es mi cuarto FITUR y hoy te puedo decir que en los anteriores, por lo menos en el sexenio pasado, me tocaba ver que se había estandarizado colores, la estrategia se anclaba al tema del Tren Maya, y hoy volvió México en ese colorido con sus personajes. Han pasado por aquí las mojigangas, han pasado los chavitos de la Guelaguetza de Oaxaca, con unas historias increíbles, porque muchos de ellos se subieron por primera vez a un avión. Entonces, ha estado muy brillante, ha estado muy, obviamente, interesante, pero más allá de todo este color y de todo este contexto, hay que decirlo, México esta vez regresó a lo que venía a hacer cada año a esta feria de turismo, y esta vez como uno de los países participantes. Van a pasar por aquí a lo largo de estos días casi 250 mil personas, 160 países representados. La estrategia turística de México, Gaby, está enfocada este año en el Mundial, y tenía que ser importante, claro, justamente porque esto trae a turistas a nuestro país. Además del Mundial, ¿qué trae México? Bueno, pues uno de los stands más importantes ha sido el de la Riviera Maya. ¿Por qué? Porque...
A ver, Areli, te voy a pedir si podemos, si te puedes acercar tantito el micrófono, no sé con qué estés hablando.
Ya,
ahí está, perfecto.
Ya, sí, aquí estoy, perdóname.
Ahora sí ya te oigo perfecto. Es que como que de repente ya te estábamos perdiendo. Se estaba yendo. A ver, es que te quería hacer varias preguntas. Ahorita me dices lo de la Riviera Maya, pero me dices, estás enfrente del stand de México. ¿Qué ves? A ver, ahora sí que tradúcenos lo que estás viendo de este stand.
Bueno, de entrada, como es el pabellón 3, es el primero que tenemos en cuanto entras a este recinto ferial de IFEMA. Es una pantalla gigante en donde ves el letrero de México con las letras de colores tradicionales que tenemos en nuestro país, de la marca México, con la frase "está de moda", justamente el eslogan que determinaron que sería parte de esta Feria Internacional de Turismo 2026. Está pues engalanada con esta gran pantalla de colores en donde hay una representación del arte birrárica, con estas shakiras. Después se ven el tema de los alebrijes de Oaxaca, están las mojigangas. Este es lo primero que ves del stand. En cuanto entras, este espectacular pabellón, arrancando justamente con un escenario en donde se ha llevado a cabo la inauguración. Ayer estuvieron los reyes de España justamente en este lugar, y así han estado todas las autoridades, los 32 secretarios de turismo, firmando acuerdos y haciéndolos públicos justamente en este marco de esta pantalla y de esta oportunidad de México. Este, sí te digo, es el más grande que ha tenido en la presentación de estos últimos años en México.
Pues a sí, eso me parece, perdón, nomás, eso me parece muy bien, porque lo que dice Sareli es, a ver, el sexenio pasado hay que decir pues que la promoción turística de México desapareció, hay que decirlo abiertamente.
Literal.
Después de que veníamos de un tiempo en donde se había hecho trabajo para promover a México, desapareció. Entonces, lo primero sería sí celebrar la presencia de México en estos momentos allá, y que, como dices, es muy impresionante esta entrada. Después de esto, ¿qué sigue? O sea, vas caminando por ahí, a ver, cuéntanos.
Vas caminando, son dos pasillos del lado donde está México, son dos pasillos, del lado derecho tenemos a Colombia y del lado izquierdo tenemos a República Dominicana, que son dos destinos muy importantes e interesantes, sobre todo en la promoción turística que se hace en España, porque tienen turismo español. A partir de estos dos pasillos del lado derecho, empezamos a caminar y te encuentras a Quintana Roo, que es el stand más grande, porque además también hay que decirlo, Quintana Roo es el estado que le abre la puerta al mundo, a México. Entonces, al menos un turista ha estado una vez en un destino de México y tiene que ver con Cancún, con Cozumel, con Puerto Morelos. Entonces están colocados como centros de negocios, pequeñas mesas con las marcas de hoteles, de restaurantes, de tour operadores, porque justamente es una feria de turismo, para eso sirve, para hacer negocios y para cerrar y concretar estrategias turísticas que durante todo el año te permitan tener, pues más, estar más relajado en la promoción de tu destino. ¿Por qué? Porque ya amarraste cruceros,
claro,
ya amarraste vuelos, ya amarraste todo eso. Después viene un pedacito en donde está un vagón del Tren Maya. Se convierte, cuando tú entras a este vagón del Tren Maya, hay una parte virtual en donde te dan una presentación, en donde la gente ha entrado a tomarse fotografías y empieza a preguntar exactamente de qué es, y afuera de ahí están unas señoritas muy amables contándonos qué es el Tren Maya, qué recorrido hace y cómo se puede hacer. Pero en esta vez es ese único vagón y ya, no hay nada más.
Ya.
Lo que sigue a partir de ahí, cada uno de los estados, ahí comienzan entonces Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, los pusieron juntos justamente por ser sedes mundialistas. Y entonces cada uno tiene una representación, por ejemplo, de una barra con margaritas de Jalisco, pero también tenemos la Ciudad de México con sus chinampas, con estas flores características que se utilizan en Xochimilco. También tenemos Yucatán, que tiene un stand, uno de los más vistosos. También están, por ejemplo, Veracruz, que Veracruz es interesante porque estaban haciendo algunas limpias hace rato y explicándoles de qué se trataba esta tradición, tradición mexicana. Y pues los españoles, porque aunque sean turoperadores, pues se sorprenden de cosas, y pues también estaban entrándole.
Sí, claro,
México,
pues sí.
Este año, Gaby, se ha habido muestras gastronómicas que se habían perdido, ya no regalaban ni cacahuates como en los aviones. Bueno, pues aquí sí, están dando margaritas, estaban dando pequeños sopecitos, estaban dando cochinita pibil. Tienes que concursar, no nomás te regalan así como así, sino que la gente va pasando.
Sí, porque de hecho me acuerdo que incluso a la secretaria de turismo le pregunté el otro día, antes de que saliera para allá, le preguntábamos aquí en estos micrófonos pues qué iba a haber, y entonces incluso decía que iba a haber una especie como de reto del taco, porque lo que dices es, sí, hay como concursos, hay concursos también de los que prueba, y decía la secretaria de turismo, el reto del taco, me va a tocar cocinar algo, que eso también genera otra interacción con la gente, Areli.
Sí, y esa interacción que también volvió, porque además de ser política, pues tiene que vivir las experiencias y contar las experiencias justamente de qué se trata, pues disfrutar cada uno de los retos en México. Y sí, ella estuvo anoche en esta cena, estuvo también ahí Altagracia Gómez, quien es pues el enlace de los empresarios con el gobierno, con la presidencia de la República. Ella llegó de Davos antier, estuvo presente ayer en esta inauguración de Fitur con los Reyes. Ahora, también hay que decir, Gaby, una cosa.
Sí.
Hoy regresó la música, hoy regresó la algarabía, porque estábamos 3 días de luto aquí,
claro,
en España, por,
claro,
lo que ocurrió la semana pasada, bueno, el domingo en Adamuz, con estas muertes y con esta tragedia ferroviaria. Entonces, pues la verdad le pegó mucho, le pegó mucho. ¿Por qué? Porque se esperaba mucho mayor olor, mucho mayor música, algarabía, pero todo estaba en que cada uno de los stands que se iban inaugurando se inauguraban con un minuto de silencio. De hecho, uno de los stands más brillantes siempre es Andalucía, que está justo pasando el caminito después de México, después de Colombia y Ecuador, está Andalucía, y pues está vacío. La gente ha pasado solamente a escribir en el libro de condolencias. Los que pueden hacer negocio tratan de hacer negocio, pero en este momento, por ejemplo, el stand de Renfe pues ha sido cerrado, fue cerrado durante estos días porque pues no tenía por qué hacer negocios y asumieron la responsabilidad de eso. Entonces, eso le pegó a esta feria de turismo. Ahora, no solo ha sido estar en IFEMA o estar en este recinto ferial, México ha salido y entonces se ha vuelto viral esta imagen del oso de Madroño con arte huichol. Han estado estos chavitos que te conté, han estado en la Guelaguetza, pues a un lado de Palacio Real. Entonces, he tenido la oportunidad de ver otra vez a México en las calles de Madrid como ocurría antes. Pues, me parece algo interesante.
Eso es una buena,
pero...
sí. Eso, a ver, a mí me da mucho gusto. La verdad es que yo lo he dicho, lo sabemos muy bien, Arely, la importancia del turismo para nuestro país y que tengamos esa presencia y esa presencia externa y que ojalá, bueno, pues esto reditúe también en la gente que quiere venir para acá. Oye, y nada más, a ver, de todo lo demás que has visto de otros países y de todo lo demás, ¿hay algo que te haya sorprendido? Porque decía la Secretaría de Turismo, seguramente vamos a ver cosas de inteligencia artificial, las tendencias más innovadoras del manejo del turismo, etcétera. ¿Has visto algo que te haya sorprendido, Arely?
Sí, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para planear viajes. Ahora, el planear viajes no solamente es que te muestren un folleto,
¿sí?,
sino que te dan un render en donde puedes tener experiencias, por ejemplo, de utilizar un paracaídas o de utilizar un río, etcétera, etcétera. Y yo creo que de los stands hay un tema. Enfrente de nosotros, del lado izquierdo, está República Dominicana y es un stand que ha llamado mucho la atención porque no trae más que puras pantallas, Gaby. Mira. Ellos vienen en tecnología, puras pantallas, pero han hecho cascadas, han hecho bosque, y entonces se transforma en un escenario. Ese tipo de tecnología se utiliza. Por ejemplo, el tema de las aplicaciones para el uso de estar en ciudades y alertar por el tema de seguridad. De hecho, aquí en esta ocasión, te voy a poner un pequeño audio, si tenemos tiempo, de la secretaria a través de aplicaciones y de estrategias turísticas para cuidarse en los destinos y que sean seguros en el mundo.
Escuchemos. A ver, venga.
Claro, hemos platicado con ellos, hay una estrategia de seguridad a nivel nacional que está siendo positiva, hay que trabajar más, tenemos un menos 40%, como ustedes lo han escuchado, en delitos de alto impacto, pero además nosotros hemos fortalecido con la ONU, con diferentes instituciones internacionales, el código de conducta. Este código que va a hoteles, donde hay una prevención y un protocolo de reacción contra la trata de niñas y niños y jóvenes. Entonces, es parte de estos acuerdos donde vamos modificando lineamientos y vamos alimentando nuestras plataformas.
Pues eso está, o sea, porque ¿te acuerdas que había ya algunos protocolos, sobre todo para líneas aéreas aquí en nuestro país? Sobre todo si veían, por ejemplo, que estaban viajando niñas o niños de manera sospechosa, que alguien los traía. Pero bueno, pues ahorita se está ampliando y pues ni modo, Arely, también son los tiempos que corren, ¿no?
También son los tiempos que corren y además, pues esto también se está haciendo justamente en un año mundialista, porque recordemos que cada evento deportivo como el mundial, pues también hace referencia, por ejemplo, del tráfico de personas o del turismo sexual. Y entonces ese tipo de cosas son las que se están tratando de combatir, porque además de decirles que es garantía invertir en México, hay que decirles que es seguro, no solamente en el mundial, sino todo el tiempo.
Ya. Bueno, pues qué bueno que estás por allá, qué bueno que lo puedes vivir, que nos lo puedes transmitir. Ahora sí que estás ahí en el ajo, se está escuchando atrás de ti, se ve que hay un montón de movimiento, pero eso está increíble porque nos estás transmitiendo lo que sucede. Y termina ya este fin de semana, ¿verdad?
Termina este fin de semana. Hoy acaba la parte política, mañana ya puede entrar cualquier persona que quiera visitarlo para conocer un poquito del mundo. ¿Por qué? Porque hay alrededor de todos estos pabellones, pues vas a Asia, vas a Estados Unidos y Canadá, que también son sedes mundialistas, no se han visto tan brillantes como México, hay que decirlo. Pero y hay una parte bien interesante porque trajeron piezas del Museo Egipcio. Entonces, pues el fin de semana para quienes vienen aquí es una oportunidad de recorrer el mundo estando en Madrid.
Sin lugar a dudas. Arely, querida, te mando un abrazote. Gracias.
Gracias, Gaby. Un beso para todos.
Gracias. Gracias, Areli Paz. Ahora sí que desde el lugar de los hechos. Miren, esta semana les hemos traído tanto de Davos, Suiza, en el lugar de los hechos. Ahí se veía todo el escándalo y Trump y subía y bajaba y no sé qué. Y ahora desde el lugar de los hechos allá en Fitur, en esta Feria Internacional de Turismo en Madrid. Y bueno, pues el país invitado, el país especial en este año es México. Y por eso, bueno, pues este enorme despliegue que yo vuelvo a decir, qué bueno. Porque, repito, durante todo el sexenio pasado se dejó de hacer promoción turística. Hay que decirlo. Era verdaderamente de vergüenza lo que se hacía de promoción turística el sexenio pasado. Qué bueno que volvemos a estar, qué bueno que volvemos a tomar las calles. Me encanta este eslogan de México, está de moda. Se parece un poco, hay que decir que la secretaria de Turismo, que es de Tlaxcala, recuerden que Tlaxcala sacó este eslogan también, pues muy ingenioso, que decía... Tlaxcala también existe, ¿verdad? Tlaxcala también existe, o Tlaxcala sí existe, no me acuerdo si era también existe o sí existe, que era, pues sí, porque claro, todo el mundo hablaba de México, pero nunca nadie hablaba de Tlaxcala, por ejemplo, y entonces en las ferias en el tianguis turístico aquí en México, pues sacaron este eslogan cuando iba caminando, y siempre volteabas a verlo, ¿no? Porque decías, pues sí, Tlaxcala también existe, y entonces, pues sí, claro que Tlaxcala también existe, entonces decir México está de moda, me parece que son estas frases que atrapan, y bueno, pues ojalá esto tenga alguna repercusión positiva para nuestro país. Así que, así las cosas. Muchísimas gracias. Ah, ya no me dio tiempo, Patricia. Dice, pregúntale a Areli si los voladores de Papantla están en España. Según yo, sí. Pero bueno, ya no me dio tiempo de preguntarle. Ya nos contará ahora que viene de regreso.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. W Radio. Reporte de última hora.
7:57 Víctor Sandoval, veía yo algo en la México-Pachuca, creo. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Sí, lo reportamos a las 7:00 a.m. con otros percances automovilísticos. Y es que sigue muy afectada la circulación, cerrada en su totalidad, dirección Indios Verdes, kilómetro 17. Dos personas mueren después de esta volcadura de una camioneta que transportaba artículos de mudanza y un auto particular, y están trabajando todavía peritos de la Fiscalía General del Estado de México en este punto. Un caos vial de más de 8 kilómetros más allá de lo que es la caseta de Catepec en dirección Indios Verdes. Las alternativas son utilizar circuitos Mexiquense, la Avenida Central, para llegar por la zona de Aragón hacia la Ciudad de México, porque se espera que quizá una hora, hora y media, siga cerrada todavía este tramo carretero, y sobre todo desahogar toda esta carga vehicular de más de 8 kilómetros. Dos percances más, uno en Iztacalco, un trailer que iba de la Central de Abasto a la altura de la calle Cazuelas, también choca, derriba un poste, afecta a la circulación, y el otro que dábamos cuenta en Constituyentes, a la altura del Casino Militar, un tráiler y un auto para quien viene procedente de Coajimalpa, de la Mesa Toluca, también afectada la vialidad.
Uf, el reporte. Gracias, qué mañanita por toda esta zona, veíamos justo las imágenes también por allá en la televisión de esto que nos está contando Víctor Sandoval. Bueno, por aquí me dicen qué pasó con Enrique Quintana. No, es que hoy anda en una diligencia el maestro Enrique Quintana. Aprovechamos también por eso irnos hasta Madrid con Fitur. Y el lunes estará, por supuesto, de regreso por acá con nosotros. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo también a través del WhatsApp. No he podido ver los mensajes, pero me dice por acá Edu Daroca. Dice, excelente día, Gaby, muy buen enlace con Areli Paz. Y está padre además estar escuchando pues todo lo que está sucediendo allá en estos lugares. Bueno, nos vamos a ir al corte, regresando tenemos muchísimas cosas más. Vamos a platicar con, bueno, vamos a ver qué pasó el día de ayer con Gertz Manero, próximo embajador en el Reino Unido. Vamos a hablar también del frío que se viene, una tormenta helada, de verdad, un frente frío durísimo este fin de semana que también va a afectar a México. Es día también de Javier Tejado, así que sin más, vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea
la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 6 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí estamos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, que es viernes 23 de enero del 2026. Y veo que ya varios se pusieron a bailar acá, lo cual me da un enorme gusto, pues porque es viernes, básicamente, porque es viernes. Hoy en la mañana ya nos echábamos el consabido yujujujuju, y ahorita pues ya solamente estamos listos para comenzar a bailar en este viernes 23 de enero del 2026. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Dice por acá Ivonne Porras, dice: esta sí no la conocía, maestra, ya veo que son Los Ángeles Azules, pero para viernes está bailable. Pues no solamente está bailable, está buenísima, ¿no? A ver, súbale. Y ya el avión se te fue, ahí se te fue.
De Iztapalapa para la Argentina.
De Iztapalapa para la Argentina, dicen por ahí Los Ángeles Azules y Emilia. Y bueno, pues es un poco para ampliar horizontes y no quedarnos solamente en lo de siempre. Así que muchísimas, muchísimas gracias. También por acá Claudia de la Cadena, te mando un abrazote, por supuesto, también. Y también por acá me dice Sofísticos, el eslogan de Tlaxcala era: Tlaxcala sí existe. Sí, es un muy buen eslogan, ¿eh? Y es un muy buen logo también. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Y hay una bandota que anda por acá también escribiendo. A ver, dice por acá: buenos días, la México Pachuca parada por accidente, Gerardo Rodríguez. Sí, esto me escribe Jero V70. Era lo que nos decía hace un momento Víctor Sandoval. Dice: mi hijo tiene examen y nosotros atorados. ¿Podría comentar a los maestros del CECIT 9 que lo consideren, por favor, para reprogramar examen? Sí, a ver, aquí hacemos esa labor con muchísimo gusto. A los maestros y a las maestras del CECIT 9, por favor, reconsideren el día, porque algunos, entre ellos Gerardo Rodríguez, están atorados en la México Pachuca porque hay un accidente tremendo. Ya nos lo decía hace rato Víctor, hay un accidente brutal y está por ahí detenido, así que por favor ayuden a reprogramar examen. Y si alguien más necesita que por acá les hagamos el paro, ustedes díganos y nosotros por supuesto les vamos a ayudar. Y también por acá Rocío A nos habla de las limpias, lo que nos estaba comentando por supuesto hace rato nuestra muy querida Areli Paz. Rogelio Medina también dice: buen ritmo para iniciar el día con gran actitud. ¡Así es, señoras y señores! El mejor ritmo para arrancar en esta mañanita con Los Ángeles Azules. Viernes, viene el fin de semana. Por cierto, ya van a comenzar pronto aquí en la Ciudad de México las ferias de arte. Ya saben que ahora sí que siempre enero es, por un lado, la Feria de Turismo, también por otro lado empiezan las nominaciones en cines. Ayer hablábamos de las nominaciones a los Óscares. Por aquí ya varios de ustedes me dicen: dale otra chance a Sinners porque está buena. Bueno, lo voy a intentar otra vez, lo que pasa es que de verdad no he logrado que me enganche, pero lo voy a intentar otra vez. Y bueno, pues ya vienen también las Ferias del Arte, Zona Maco y muchas otras, y aquí estaremos hablando también de ello. Así que agua calientita, no es cierto, café caliente y negro como mi alma. Imagínense, agua calientita y un café. Agua calientita para el baño. No, a ver, el café es el que está caliente y negro como mi alma, y el agua está fría, no como mi alma. Y con esto arrancamos, ¡súbale!
Queda aprobado el dictamen de la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que ratifica el nombramiento que la ciudadana presidenta de la República Mexicana, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Estamos con esta detención haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más, y que es un golpe contuso directo a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán.
Una buena noticia, principalmente acá para nosotros de Tierra Caliente, porque era que estaba extorsionando a los limoneros, asesinando gente, levantando, secuestrando, desapareciendo. Un delincuente de plano muy peligroso. Qué bueno que que lo hayan detenido y ojalá se lo lleven para Estados Unidos.
Canada and the United States have built a remarkable partnership in the economy, in security, and in rich cultural exchange. But Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. Watermelon sugar high, watermelon sugar
high, watermelon sugar high. Así las cosas.
Ocho de la mañana con 11 minutos. Los sonidos de la noticia con los que arrancamos esta hora, actualizados también a lo que hemos tenido en los últimos minutos. Escuchábamos el momento en el que la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta primera de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, aprueban el dictamen para ratificar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Y pues tenemos la crónica completa de esto, lo que pasó el día de ayer. Me puede decir, producción, si ya tenemos a Jaime Obrajero. Todavía no tenemos a Jaime Obrajero. Jaime, adelante, Jaime Obrajero, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que sí, el día de ayer, con 10 votos a favor y una abstención, fue ratificado el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido. Esto ocurrió durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Gaby, los legisladores de Morena de antemano, antes de que empezara todo, ya habían asegurado que el extitular de la Fiscalía General de la República cuenta con el perfil necesario para ser representante del Gobierno de México ante Gran Bretaña, pero los diputados y senadores del PRI, del PAN y hasta del Partido del Trabajo, que es aliado de Morena, le hicieron el vacío en esta comparecencia, pues no acudieron a esta comparecencia de evaluación, a este encuentro donde se iba a examinar precisamente el nombramiento del nuevo embajador mexicano. La presidenta de esta Comisión de Asuntos Políticos, como lo mencionabas, políticos e internacionales, la morenista Verónica Camino Farjat, dijo que los legisladores de esos partidos, del PRI, del PAN y hasta del PT, simplemente no se inscribieron para hacer preguntas, incluso ni siquiera asistieron a la comparecencia. Solamente fue la senadora del PRI, Anabel Ábalos, que sí asistió, no participó, aunque al final votó a favor de este nombramiento. Bueno, en su mensaje, Gertz Manero dijo que la mayor parte de los mexicanos que estudian en el extranjero lo hacen en Gran Bretaña, por lo que él va a buscar que cuando culminen sus estudios regresen a México y obtengan un buen empleo mediante un programa piloto de trabajo. En fin, se le preguntó, por supuesto, su opinión sobre la política de comercio exterior de Estados Unidos y su relación con México. El nuevo diplomático dijo confiar en que todo tendrá un acomodo y una solución positiva. Incluso se comprometió a trabajar con empeño para hacer un buen papel en este su nuevo encargo. Vamos a escuchar a Alejandro Gertz Manero.
Yo considero que no debe de haber preocupación de que México no va a saber qué hacer. México lo está haciendo y lo está haciendo bien. El gobierno de la República ha mantenido su dignidad y su respetabilidad y ha sabido negociar dentro de esos marcos. Y yo creo que nosotros como funcionarios que representamos al Estado mexicano, al gobierno de la República, como es la Gran Bretaña, voy a poner todo mi empeño es en hacerlo bien. Yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas.
Y bueno, Gaby, el único legislador de oposición que participó en esta comparecencia del nuevo embajador en Inglaterra fue el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien cuestionó la renuncia de Gertz como titular de la FGR y le recordó que su salida de la Fiscalía no tuvo una causa justa como lo establece la ley, por lo que su salida fue francamente ilegal. Vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio.
La renuncia y el relevo del fiscal general de la República se dieron de manera acelerada, para muchos de nosotros con información muy limitada, y durante esos días lo que predominó fueron versiones extraoficiales, rumores, filtraciones, más que comunicados claros y verificables. Desde Movimiento Ciudadano manifestamos nuestra preocupación desde el inicio, considerando que la renuncia presentada no se ajustaba plenamente a los supuestos que establece la ley.
Y bueno, por supuesto, a esta respuesta, Alejandro Gertz Manero dijo que él aceptó la invitación que le hizo la presidenta Sheinbaum para ser embajador, ahora ya sabemos, de Inglaterra, porque él quería dar un giro
a su vida, a su trayectoria pública. Por cierto, que el senador Colosio votó en abstención en este nombramiento. Y bueno, decir que Gertz Manero llegó temprano a la Cámara de Diputados, se reunió previamente con el morenista Ricardo Monreal por espacio de 40 minutos en privado. El morenista dijo que en este encuentro con el exfiscal, bueno, pues Alejandro Gertz Manero se le veía muy contento. Nosotros lo vimos cuando llegó, pero traía un cubrebocas, no vimos su sonrisa, pero nos dijeron que efectivamente estaba muy contento y aseguró Ricardo Monreal que no se trata de un exilio forzado. Finalmente decir, Gaby, que Alejandro Gertz Manero acaba de cumplir 87 años el 14 de enero, es abogado, es doctor en Derecho, tiene una amplia carta curricular en el Servicio Público Mexicano, pero nunca ha sido diplomático, es decir, no es un diplomático de carrera como se podría esperar. El reporte, Gaby.
Bueno, 87 años, ¿eh? Qué impresionante. Gracias, gracias, querido Jaime Obrajero. Bueno, pues que no es un exilio. Bueno, irte de embajador al Reino Unido, pues está rico, ¿no? La verdad, más que un exilio, pues es un premio. Y habrá mucho que decir de lo que de por sí ya se ha dicho sobre el señor Alejandro Gertz Manero. Pero bueno, pues esto que llegó con una sonrisa y se va así. Pero bueno, 87 años de edad y se va pues para allá, se va al Reino Unido de embajador. En fin, así las cosas esta mañanita y los otros sonidos de la noticia, espérenme para que no se me olviden, los otros sonidos de la noticia esta mañanita, también escuchábamos la voz del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que tras la captura del Botox está haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en octubre del año pasado. Y esta mañana platiqué aquí en estos micrófonos con Guadalupe Mora, productor de limón en Michoacán, luego precisamente de la detención de este hombre, César Alejandro N., alias el Botox, y lo que nos dijo es una buena noticia para Michoacán, nos tenía verdaderamente fregados, nos habló precisamente del nivel de extorsión que viven allá los limoneros, también los aguacateros, pero bueno, en este caso hablando de los limoneros, y decía, esto lo celebramos, pero faltan muchos más, porque estamos rodeados de extorsionadores. Nos fuimos muy temprano precisamente allá a Michoacán con Guadalupe Mora. Y luego, pues lo que sigue sucediendo entre Estados Unidos y Canadá, escuchábamos una parte del discurso a la nación del primer ministro canadiense, el señor Mark Carney, que el día de ayer respondió a las declaraciones del presidente Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que pues que Canadá solamente existe gracias a Estados Unidos, y le dijo a Carney, para la próxima vez cuida tus palabras. Y bueno, pues Carney le responde el día de ayer y le dice, Canadá no existe gracias a Estados Unidos, Canadá prospera por ser canadiense. Y ya les decía yo también, hoy temprano Trump a través de sus redes sociales desinvita abierta y directamente a Canadá para que ya no intenten formar parte de su nuevo Consejo de Paz, que por cierto, no sé si vieron las imágenes, pero ayer que se presentó este Consejo de Paz allá en Davos, en Suiza, este consejo supuestamente para la reconstrucción de Gaza, aunque primero se habló nada más de este Consejo de Paz, pues luego Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, pues presentó las imágenes de cómo quieren que sea Gaza, convertirlo literal en un desarrollo inmobiliario, turístico, como si fuera, no sé, pues alguna especie de franja artificial con mucho dorado, con muchos vidrios y edificios grandes, pero sin la población de Gaza, por cierto, ¿eh? Esto lo quieren hacer a pesar de todo lo que sigue sucediendo allá, que hay que decir, hemos dejado de hablar de Gaza, pero los bombardeos a la zona y los ataques en la zona siguen y se han mantenido. Pero bueno, pues ahora quieren construir ahí rascacielos dorados. Eso es lo que quieren hacer en estos momentos. Vamos a escuchar parte de lo que se presentó el día de ayer en la voz de Jared Kushner, precisamente el yerno del presidente Trump.
Do this, and we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. In the beginning, we were toying with the idea of saying, let's build a free zone, and then we have a Hamas zone. And then we said, you know what, let's just plan for catastrophic success. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. We have a plan. We signed an agreement. We are all committed to making that agreement work. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in, 2-3 million people. They build this in 3 years. And so stuff like this is very doable if we make it happen.
Pues tal cual, lo que decía el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, luego de la inauguración de su Junta de Paz en el Foro Económico Mundial de Davos, pues expusieron en diapositivas el proyecto de cuatro fases para renombrar ciudades, fragmentar todo lo que es Gaza en zonas de explotación turística e industrial, con departamentos de lujo, centros de datos, más de 100,000 viviendas, 75 instalaciones médicas, dicen, y todo esto, bueno, pues con mucho dorado, como les decía, muchos edificios grandototes, dicen, esto se hace en la zona en 3 años, ¿por qué no lo vamos a lograr en 3 años? Así que, bueno, así las cosas allá en lo que pretende hacer Estados Unidos. Y le preguntaron a Jared Kushner, ¿y el plan B? Dice, no, no tenemos plan B, este es el plan, no tenemos plan B. Y bueno, pues así las cosas esta mañanita. Y en otros asuntos, ya les decía, también en fútbol, ayer México le gana 1-0 a Panamá, dice por acá el Universal, victoria gracias a la suerte, de manera afortunada con un autogol en tiempo de compensación, el juvenil tricolor se impone en Panamá 1-0. Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Bueno, nos vamos a ir al corte con algo de musiquita. Vamos a hablar del clima que viene, de las heladas. Nos acaba de mandar un mensaje mi querido Javier Tejado, que anda en vuelo, no va a poder tomar ahorita la colaboración. A ver si lo retomamos para el lunes, porque siempre es importante escuchar a Javier, pero que sigue en vuelo, así que no lo vamos a poder meter en estos momentos, pero tenemos todavía mucho por delante, así que ¡súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Officials are calling the storm potentially catastrophic, major disruptions expected. And if you're planning to travel this weekend, think again, as the airlines are urging people to change their plans.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos y por acá hay varias notas que nos dicen que se viene un fin de semana particularmente frío en el caso de Estados Unidos, y vamos a ver también las afectaciones para nuestro propio país. Y me voy primero justo allá a Estados Unidos para ver qué está sucediendo, qué tienen preparado. Está con nosotros Francisco Villalobos, corresponsal de W Radio en Houston. Entiendo, Francisco, que ya se están preparando ahora sí que para una temporada muy fría. Adelante, Francisco, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buenos días. Horrible va a estar el fin de semana. O sea, estamos hablando de más de 170 millones de hombres, mujeres y niños que viven, trabajan en este país, que van a sufrir, que están bajo advertencia de tormenta invernal. Estamos hablando desde Nuevo México, desde el este de Nuevo México, hasta la punta de Nueva Inglaterra, Boston, Maine, Connecticut, Rhode Island, que están en el camino de este tren invernal, la tormenta con nomenclatura Fern, que básicamente es un sistema de baja presión que va a chocar con un intenso frente frío que viene desde Canadá con aire polar, que en lugar de crear nieve en varios lugares, obviamente va a tener lluvia helada, esa horrible que no se congela, pero como te caras a los huesos, y nieve, pero también hielo. Y eso es lo peligroso, porque precisamente en Dallas-Fort Worth, a unas 4 horas y media al norte de aquí de Houston, Texas, espera una tormenta de hielo muy similar a la que Houston tuvo hace 4 años, uh-huh, y que espera que paralice la ciudad, paralice el segundo aeropuerto más importante de Estados Unidos, que es el Dallas-Fort Worth, un hub muy importante precisamente para la gente que viaja de la República Mexicana, hace sus escalas hacia otras ciudades de la Unión Americana en ese aeropuerto. Y el tema de la luz,
claro,
el tema de la luz aquí en Texas, que Texas, por razones inexplicables, Gaby, tiene su sistema de eléctrico independiente al sistema eléctrico nacional. Entonces, si de repente se colapsa el sistema eléctrico tejano, uh-huh, como pasó hace 4 años, debido a que todo el estado de Texas, el segundo más conglomerado de la Unión Americana, a partir del domingo por la noche y hasta el martes, va a estar bajo cero, más de 30 millones de habitantes en este estado van a estar bajo cero, entonces más de 30 millones de habitantes van a tener su calefacción para no estar sus residencias en bajo cero, y es lo que colapsa la electricidad, y ahí sí afecta muchísimo a la República Mexicana, porque todo el gas, bueno, no todo el gas, pero una gran mayoría del gas que se consume en México, sí, se exporta desde Houston a la República Mexicana, Gaby.
Sí, así es, y de hecho, pues te acuerdas también que hace, pues esto ha de haber sido esta que mencionas de hace 4 años, esta helada brutal también allá en aquella zona que dejó sin gas a una muy buena parte también de nuestro país. ¿Y cómo se están preparando, Francisco, ante esto? Porque, pues, bueno, entiendo perfecto que les han dicho que se queden en las casas porque se pueden congelar las avenidas, las calles, etcétera, pero ¿cómo se están preparando ante esto que viene en los próximos, en las próximas horas?
Precisamente por el trauma que nos dejó, sí, esta helada del 2021, porque después de la tormenta se mantuvo el estado congelado por prácticamente semana y media. Wow. Un estado que no está acostumbrado a la realidad que vive Maine, Dakota del Norte, Michigan, que tienen, digamos, la cantidad de esta sal para poner las avenidas y arterias, no se daban abasto las ciudades y por eso quedaron paralizadas. Pues la gente sí se empezó a, cuando vieron la palabra alerta invernal, veías todos los supermercados atascados, ya como si compras tipo pandemia, uh-huh, el papel de baño, el agua, todos está todo, ya todo escaso desde el viernes aquí en Houston. Me platican mis colegas en Dallas también lo mismo. Hoy es el último día para prepararse en Dallas porque ya se van a deteriorar las condiciones a partir de mediodía al día de hoy con esta agua helada, que te digo, maldita, que te cala hasta los huesos porque no se congela. Y y las escuelas van a estar cerradas, por supuesto. Las autoridades que aprendió la lección de esta helada del 2021 ya empezaron a poner sal en las diferentes puentes, que es lo que se suelen congelarse, pero definitivamente recomienda la autoridad que a partir del domingo en la madrugada hasta el lunes, martes, por lo menos aquí en Houston, que no se salga. Todavía oficialmente no cancelan las clases en Houston, pero vamos a estar amaneciendo a un atípico -5 grados de máximas, de -5 grados centígrados con una sensación térmica de -10. Entonces yo casi puedo apostar que que niñitos como mi hijo Eric, uh-huh, no van a ir a la escuela el lunes, benditos a Dios, compañera, porque pues sí va a estar medio feo levantarse.
Me imagino que sí, pero bueno, pues ahora sí que a cuidarse y sobre todo a seguir las instrucciones. Hay muchísima gente que nos escucha en esa zona, en toda esa zona de Estados Unidos, así que bueno, pues a estar atentos a lo que siga y sobre todo esperemos que todo salga bien. Gracias, Francisco, un abrazote.
Y que no se vaya la luz. Fuerte abrazo, seguimos al pendiente. Eso.
Gracias, Francisco Villalobos, que nos escribe por allá, con el que estamos hablando. Quien nos escribe es Karina Frey, y dice, hablando de heladas, nos estamos congelando por acá en Gurnee, Illinois, muy cerquita de Chicago, no sé si lo pronuncié bien. Dice, mucho, mucho frío, y me dice, sí, -25 grados, y se siente como -37. Wow, sí, la verdad es que sí, eso es un frío tremendo. Y por aquí alguien que se llama Ketos dice, nada más son 2 días, exageran un poco. Yo digo, bueno, pues cada quien se cuida como se quiere cuidar. La verdad es que yo prefiero que se exagere y se cuide a estar diciendo, no pasa nada, y luego sí pasan cosas. Pero bueno, ¿qué esperamos o qué se espera para nosotros para estos días también acá en nuestro país? Me da muchísimo gusto, hacía un ratito que no platicábamos, saludar al meteorólogo José Martín Cortés. José Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, gracias, Gaby, muy buen día también para todos.
Gracias para ti, a ver, y para nuestro país, ¿qué estamos esperando? Ha estado siendo frío, me imagino que no estos fríos que se viven por allá o se van a vivir por allá, pero ¿qué se espera para nuestro país?
Sí, efectivamente hemos tenido periodos de frío en territorio mexicano en las últimas semanas, en efecto, nada comparado con Estados Unidos, pero sí durante este fin de semana y a partir de la próxima semana cambiará a condiciones más frías en varias partes del país. También debo comenzar con decirles que, o resaltarles más bien, que justo no se espera que sea algo tan catastrófico, vamos a llamarle así, o tan extremo, como se dio en febrero de 2021, que ahorita lo estaban comentando.
Sí.
Aún así, la frontera con Estados Unidos desde Chihuahua hasta Tamaulipas, que sería la zona donde más efectos se van a tener, la población debe de estar muy preparada justo por varios días de frío. Al menos hoy van a comenzar a incrementar la lluvia, las nubes en el noroeste del país, las Baja California, Sonora, Chihuahua, comenzará a tener entonces más nubes, lluvias en porciones montañosas principalmente, pero se irán extendiendo. y con ello disminuye la temperatura. El resto del país todavía se va a sentir calor o al menos un ambiente templado durante este día. Sin embargo, a partir de mañana ya comenzará a tener efecto de este aire ártico allá en el noreste del territorio mexicano, es decir, la frontera de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, municipios del centro y del norte, tendrían temperaturas ya mañana por la tarde entre los 0 a 5 grados Celsius, principalmente justo los municipios fronterizos, un poco más hacia el sur en estos mismos estados de 5 a 10 grados. Pero vaya, hablar de estos valores en territorio mexicano por las tardes implica ya una sensación de frío bastante importante, mientras que el noroeste, Chihuahua, Sonora, parte de Sinaloa, Durango, seguirán con precipitaciones y con frío el día de mañana. Lo más relevante, Gaby, podría ser hasta el próximo domingo, cuando este aire ártico, por un lado, se fortalezca en la frontera, básicamente desde Chihuahua hasta Tamaulipas, por la tarde de ese día se van a mantener entre los 0 a 5 grados Celsius. Ya van a ser entonces por lo menos 24 horas en que estas temperaturas van a estar o muy cerca o incluso por debajo de los 0 grados. El domingo mismo, este frente y aire ártico se van desplazando lentamente hacia el sur, comenzando a recorrer el resto de Nuevo León, Tamaulipas y llegando al norte de Veracruz durante la noche de ese día, continuando gran parte del domingo con temperaturas muy cercanas a los 0 grados en frontera con Texas. Entonces, lo importante de este fin de semana, reitero, es para el norte del país. No se espera efectos para el centro, para el Golfo de México, para el Pacífico. No tendremos un descenso de temperatura fin de semana. Así que la población de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fin de semana muy pendientes.
Ya. Bueno, pues esto es importante porque nos dices, es la frontera, es puede llegar al norte de Veracruz. Y acá donde estamos, digo, sí está haciendo frío, pero no nada... nada sobresaliente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de repente ha estado haciendo mucho frío en las noches, pero pues imagino que es propio de la temporada, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, lo que ha estado ayudando a que se sienta más frío en el centro del país, el Valle de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y alrededores, ha sido las lluvias y la nubosidad de los últimos días. Eso ha propiciado que se sienta más frío y que además la radiación solar disminuya, por lo cual, pues sí, se enfría más el ambiente. Fuera de eso, si no hubiera lluvias, habríamos tenido tardes templadas, soleadas, y solo en horas nocturnas se iba a sentir frío. Así que, repito, esa condición de lluvias ayudó. Lo que sí les decía en un principio es que próxima semana, finalizando este mes de enero y tentativamente iniciando febrero, estas masas de aire ártico van a seguir llegando al país y muy probablemente ya alcancen la zona centro, Ciudad de México y alrededores. Probablemente el lunes, justamente por la tarde, vaya experimentando un mayor descenso de temperaturas, se sienta más fresco y en cuanto caiga el sol por la noche del lunes hacia el amanecer del martes, se va a sentir los efectos de este aire ártico. Entonces, no hay que bajar la guardia. Prácticamente estamos atravesando la temporada de frío con mayor intensidad que corresponde al mes de enero. Iniciando febrero también se puede considerar así. Entonces, el frío va a seguir, puede aumentar en la mitad, por lo menos mitad centro-oriente del país, de norte a centro, en el Golfo de México, pero en el Pacífico va a seguir caluroso. Entonces, sí, a prepararse, a prevenirse, que es lo más importante, Gaby, porque, bueno, todavía viene más frío.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo, por darnos este panorama más amplio. Te mando un fuerte abrazo, José Martín, gracias.
Sí. Igualmente, gracias y muy buen día para todos.
Muy bien, José Martín Cortés, el meteorólogo de cabecera de este programa. Así que, bueno, pues ya lo saben, si están en estas zonas, ahí puede hacer frío. Por aquí nos están recordando que justo cuando se dieron estas heladas en Texas, de las que hablábamos hace rato, de hace algunos años, pues sí, aquí una parte del país se quedó sin luz. Me acuerdo muy bien, pues porque dependíamos, entre otras cosas, también del gas, dependíamos de la propia generación eléctrica. Y bueno, pues esperemos que ahora no suceda. Por cierto, rápidamente, me escribo por acá a Lore Azúa. Mis hoy es cumpleaños de Carlos Tomasini, le manda su saludito, por favor. Se la ha pasado quejándose de que los que cumplen en enero no reciben regalos, pero tendrá regalo, comida y hasta pastel, para que no diga. Así que bueno, a mi querido Carlos Tomasini, le mando besos, abrazos y arrumacos, que tengas un muy buen cumpleaños. Y por supuesto, a mi Lore Azúa, que me lo apapachen mucho, también al mijo, que lo apapachen muchísimo, y bueno, pues que se la pasen bien. Y es cierto, los que cumplen años en enero, de repente pues ahí andan padeciendo así como de, oigan, pele. Pero bueno, pues aquí le mandamos besos, abrazos y arrumacos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
primeras planas. Así las cosas. El Universal. Ponen candados contra chips fraudulentos. Reforma. Para Europa, confusión. Milenio. Trazan en Davos nueva Gaza en 180 rascacielos en 2 o 3 años. Excelsior. Capturan a El Botox, líder extorsionador. La Jornada. Sigue la destrucción y Trump va por nueva Gaza de rascacielos. El Financiero. Tormenta invernal dispara 75% el gas natural. El Economista. Mineras en bolsa relumbran por alza de metales a escala mundial. Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las cosas.
8:47 me escribe por acá a través del WhatsApp, me escribe Melina Limón Lili y dice: buen día, también la escuchamos en Veracruz, también considere venir a hacer su programa a nuestra escuela primaria, licenciado Adolfo Ruiz Cortines. Todos mis alumnos de sexto siempre la escuchamos, ya van varias generaciones. Ah, pues les mando un abrazote a todos los alumnos y a todas las alumnas de sexto de primaria. Me encantará ir, por supuesto, a Veracruz. Cuéntenme si están en qué parte de Veracruz, en Veracruz Puerto o en dónde se encuentran. Es uno de mis estados favoritos, por supuesto, en este país. Así que me encantará ir por allá. Y a la maestra Melina Limón Lili le mando también un abrazo tototote, por supuesto. En fin, así las cosas esta mañanita. Gina Jaramillo. ¡Qué elegante estás en ese estudio de grabación! ¡Qué bárbara!
Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás?
Bien, la pueden ver a Gina para que vean que no estoy mintiendo. Estamos completamente en vivo a través de YouTube de W Radio México. Y entonces ahí pueden ver a Gina perfectamente instalada en su estudio de grabación. ¿Cómo te trata la vida, mi querida Gina?
Pues fíjate que me trata muy bien, Gaby. Yo vivo con una reflexión bien bonita que creo que nos va a hacer bien a todas las personas que nos están escuchando. Viernes.
Sí.
Y creo que en estos últimos días hemos pensado mucho en la enemistad, en la poca empatía. Venimos con muchas emociones encontradas por la violencia por la cual atraviesa el mundo. Y a veces nos olvidamos de algo precioso que está a nuestro alcance, que es la amistad. Uh-huh. Que yo no sé, Gaby, en tu vida qué lugar ocupa la amistad, pero para mí es infinito, es un amor muy sincero y es grandiosa. La amistad es muy bella.
Sí, pero además, híjole, me gusta que te detengas en ello. Fíjate que he estado, ya sabes que soy súper adicta a los podcasts y he estado escuchando en estas últimas semanas, meses, muchos más podcasts y muchas más reflexiones sobre la amistad. O sea, me ha llamado la atención. Como que se va poniendo sobre la mesa el qué significa tener amigos, cómo se hace para cultivar la amistad, la importancia, en fin, de tener esta red, digamos, como de afectos, de apoyo. ¿Qué significa ser amigos, pues, ¿no? La amistad como tal. Así que me encanta que lo pongas sobre la mesa y además aprovecho para darte besos y abrazos. Tú que eres una gran y querida amiga mía, mi querida Gina, y que tu amistad es parte de las redes en las que yo también estoy. Y sé que lo dices porque traes en las manos un libro, ¿verdad?
Traigo en las manos dos libros y un fanzine.
A ver, venga.
Porque, a ver, te voy a contar. Yo también te quiero mucho y eres mi súper amiga, Gaby. Mira, la primera se llama A Nuestras Amigas, sobre la amistad política entre mujeres. Porque hay algo también, que hay que decirlo, que a veces la historia o el patriarcado ha puesto como la amistad de las mujeres en un lugar un poco más romántico, cuando también es político. Uh-huh. Y cito: la amistad, me parece, se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro en lo político, público, del pensar juntas, con todo lo que esta dimensión conlleva de valores y responsabilidades sociales y humanas. Este es un fanzine que van a poder encontrar en librerías como Utópicas, La Moraleja, en librerías independientes, que justamente habla acerca de esta amistad y dice: comencé a escribir estas líneas en marzo de 2015, impulsada por mi amistad con Margarita Pizano. A la fecha que termino, ella ha muerto, pero su pensamiento sigue volando alto en mí. De alguna manera, con este texto, cumplo mi promesa hecha en abril de escribir. Y entonces vamos entendiendo cómo se teje una amistad política que hay entre estas mujeres que fueron feministas, que buscaron en lo político también encuentros para hablar del amor, de la ternura. La verdad es que es una belleza dedicada a la amistad y que se imprimió en San Cristóbal de las Casas. Y de verdad, Gaby, no sabes qué bonito es leer estos apuntes sobre cómo construir en colectivo amistad política. Sí. Cuando lo político te atraviesa en lo cotidiano. Y que es hermoso porque son liderazgos, son afectos, es tejer red, es hacer familia, es acompañarnos.
Sí, lo tengo, fíjate que mientras hablabas lo entré a buscarlo, de a nuestras amigas, fanzine sobre la amistad política entre mujeres, que además trae una portada preciosa y está además con un precio muy económico. Por ejemplo, en Utópicas lo pueden conseguir por 60 pesos, y lo digo así porque de verdad creo que vale la pena. Y además, si van a Utópicas, aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, pues aprovechen y conocen una librería muy, muy bonita. Así que bueno, ya lo apunté, voy a ir hoy por él. ¿Qué más?
Y bueno, solo una nota, que el fanzine de verdad es una delicia, regresar a ese lugar donde, desde todo el ecosistema cultural, pues el fanzine es el lugar más libre, el lugar que nos permite hacer fotocopias, el lugar que nos permite decirlo absolutamente todo, desde lo individual, pero también generando una cosa colectiva. O sea, el fanzine tiene esa potencia. Luego traigo otro que, híjole, este es bellísimo, está publicado por Almadía y se llama Rituales para la Amistad. O sea, ya desde el título dices, wow, ¿cuáles son mis rituales de la amistad? Es de Jazmina Barrera, Elvira Lisiaga y Daniela Rea. Este es un ejercicio epistolar donde ellas van intercambiando ideas que describen su propio atravesar, vivir y sentir de la amistad. Cómo una amistad no es la misma en la infancia en comparación con la vida adulta, cuando tienes mucha chamba, cuando estás bajoneado, cuando estás maternando, y cómo también dentro de esa amistad pues hay momentos donde hay que aguantar porque hay diferencias, porque hay momentos más ásperos, y luego también pues al final es una confesión donde hay unos silencios que son preciosos porque en realidad se traducen en confesiones, en memoria, y me encanta este ejercicio epistolar, te mando una carta, veo que me respondes, repienso esa respuesta y ahí te va lo que yo opino. Esa pausa, eso que este libro hace, que no va rápido, que no es urgente y es una reflexión muy bonita, muy profunda y muy actual, porque este libro se acaba de publicar el año pasado. Jazmina Barrera, Elvira Lisiaga y Daniela Rea, Rituales para la Amistad, que es parte de un proyecto de Almadía que se llama Conversaciones, Gaby, que son unos libros chiquitos, preciosos y que te los comes, ¿no? A mí me da mucha emoción cuando veo un libro chiquito porque me gustan los libros chiquitos. Y finalmente...
Sí, también este sí lo conocía, este es una belleza, digo, el otro belleza. Seguramente lo es, pero no lo conozco, pero este de Rituales para la Amistad, porque además a mí me hizo pensar mucho cuando lo leí de esto, de cuando te tomabas tiempo, digamos, como para escribir una carta, y muchas veces incluso una carta física, ¿no? Porque creo que incluso el tema de hacerlo por electrónico, además, no te da la misma sensación, y bueno, pues esto, cómo se va como externando el amor entre las amigas, me encanta. Así que bueno, este está increíble. Y por último...
Ah, esto que acabas de decir me gusta mucho, sí. Gaby, el amor a las amigas.
Sí, es que es eso.
Eso que es inabarcable, sí. Es eso, es amor. Uh-huh. Híjole, y además luego las amigas están más en los buenos y en las malas que cualquier otra persona. Y el último se llama Perdido y Encontrado. Esto es literatura infantil, Oliver Jeffers. Esta portada seguramente la habrán visto, es muy famosa. Es un niño en una barquita pequeñita con su amigo pingüino. Uh-huh. Y también habla de aventuras, de silencios, de transformaciones, cómo es una amistad en la infancia, cómo la curiosidad, más que el problema o la diversión, ocupa un lugar privilegiado. ¿Cuáles son las preguntas que te haces en la noche? ¿Cuáles son los vacíos que encuentras cuando estás en un bañito caliente con tu mamá y tu papá? Pero piensas en qué es la amistad y cómo la estás viviendo, cómo ese pequeño jardín de los afectos se va construyendo en la infancia, y que es muy bello. Este libro Perdido y Encontrado está pensado para infancia, pero sí creo que es un libro que puede leer cualquier persona y que nos va a llevar a lugares muy, muy mágicos respecto a la amistad.
Ah, qué bonito.
Hacer vínculos, respetar, empatía, pero sobre todo, y creo que esa es la sabrosura de la amistad, es aceptarnos tal y como somos. Y ahí sí, pues nos adaptamos, nos acompañamos, nos bailamos, nos morimos de risa y nos queremos mucho. Así que les dejo estos tres títulos
de
amistad.
Están increíbles, y además me gustó, y sobre todo ahorita pensando, y otra vez les mando, ya me dijeron que la escuela primaria, el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, está en Veracruz, Puerto. Dice además la maestra Melina Limón, dice, muchas gracias por los saludos, mis alumnos gritaron como locos. Bueno, pues les mando un gran abrazo y espero que sigan gritando como locos. Y entonces este último que decías, que además decías el niño con su amigo el pingüino, que me da mucha ternura, pues incluso para que lo puedan leer, a ver, ¿cómo se llama otra vez el último?
Este se llama Perdido y Encontrado y es uno de los clásicos de Oliver Jeffers. Es uno de los libros que, pues, que realmente lo llevó al lugar donde hoy está posicionado como uno de los autores infantiles y juveniles más importantes del mundo. ¿Por qué? Pues porque tiene reflexión, tiene sentido, tiene una voz propia, tiene una problemática de perder al amigo y luego decir, no, espérate, no estoy dispuesto a perder a mi amigo por nada claro. del mundo. Y entonces también ese lugar donde abordar la amistad desde, pues sí, hay que chambearle a la amistad, sí, pues hay que estar sí, ahí, sí, hay que totalmente. Estar presentes, y que es precioso, precioso,
totalmente,
precioso.
Totalmente. Bueno, pues ahorita los vamos a compartir, a ver, en 3 segundos, entonces repítenos los 3 títulos que nos decías, mi querida Laura Alaniz, saca lápiz y papel y apúntele, a ver,
dice, A nuestras amigas sobre la amistad política entre mujeres, que este es el fanzine que ya dijimos que además tiene un costo muy accesible y nos encantó. Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers, que este también lo van a encontrar en prácticamente todas las librerías. Y Rituales para la Amistad, de Jasmina Barrera, Elvira Lisiaga y Daniela Rea.
Ahí está. Bueno, te Ahí mando está. Besos, abrazos y arrumacos y que tengas un hermoso fin de semana. Gracias, Gina.
Te quiero mucho, amiga.
Yo a ti te quiero mucho, amiga. Gracias. Así las cosas. Y hay que decirnos más seguido que nos queremos mucho en la vida. Así que, bueno, pues gracias. Aquí también me están escribiendo Alberto Galicia. También te mando un gran, gran abrazo. Y, por supuesto, mando también a mi querido José Alberto Clemente. Dice, estimada maestra Barkentin, le recuerdo que en la costa de Oaxaca, el pueblo afromexicano, la esperamos cuando usted me indique. Quiero ir. La costa de Oaxaca es también de mis favoritas. En fin. ¡Vámonos al corte, señoras y señores! Que todavía nos queda una muy buena hora por delante. ¡Vámonos!
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la ley.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:05, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es viernes, bendito viernes, 23 de enero del 2026. Y sí, señoras y señores, aquí ya me están escribiendo, dice Talayero, me pusieron de buenas con esa canción, Recuerdos Gratos de la Juventud, un abrazotote, por supuesto, y aquí me preguntan, ¿es Chayanne? Sí, sí, es Chayanne porque, pues, por así es como quisieron cerrar el programa el día de hoy, ya saben que aquí mandan los señores de producción y de repente dijeron, vámonos con Chayanne, dije, bueno, pues vámonos con Chayanne, es una muy buena manera de ir cerrando la semana para llegar a un fin de semana que espero que sea muy, pero muy, muy bailado este fin de semana. Así que muchísimas gracias a la gente que nos escribe. Dice por acá Miguel Islas, dice, maestra, buenos días, no tengo con qué competir con el puerto Veracruz o con Oaxaca. Yo soy de Ecatepec, Estado de México, pero si tienes invitación abierta a una carnita asada, tú pones la fecha, buen fin para ti y todo el equipo que también está invitado. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias. Y a Ecatepec, claro que también vamos, por supuesto, a Ecatepec y echar una carnita asada. Aquí te vamos a caer todos. Algunos de los que están en el equipo comen mucho, entonces nomás prepárate, pero feliz de la vida les caemos también por allá. Así que así las cosas. También por acá me escribe Cari y dice, por favor, un saludo a mi hijo Emilio Muñoz, que hoy es su examen de cálculo integral. Órale, pues muchísimas gracias. También te mandamos un abrazo tototototote. Y bueno, pues por acá también dice Pablo, dice, muy buena música, dice, pero ya dejó de ser jueves de clásicos para convertirse en semana de clásicos. Pues sí, es que sí, pues ya somos clásicos. Pero no, a ver, prometemos que la siguiente semana nos vamos a venir más para acá. en fechas de rolitas y vamos a tener algunas más de los 2020 para que vean que también estamos en ese tono. Pero bueno, en fin, también quienes nos llaman por teléfono, dice por acá Claudia Ortega Solís, saludos y felicitaciones para Nancy Solís, que hoy cumple 18 años, muchas felicidades Nancy Solís. Y Susana Ávila de Coyoacán, dice saludos a todo el equipo, dice Gaby, ¿por qué no han dicho nada de los Oscar y las 9 nominaciones para Frankenstein? Susana, lo transmitimos en vivo el día de ayer, las 9 nominaciones para Frankenstein, ayer la transmitimos, ahora sí que en el momento en el que estaba sucediendo, incluso celebré y lo sigo celebrando, porque me parece una película preciosa. Guillermo del Toro me parece un extraordinario cineasta y ser humano, así que sí, lo dijimos ayer, fueron las nominaciones, no hoy, fueron el día de ayer, y también ya les decíamos que Arturo Aguilar, nuestro experto en cine y en series, ya nos dijo en dónde se pueden ver todas las películas que están nominadas, y lo subimos esta información también a todas nuestras redes sociales para que ahí tengan, por si este fin de semana se quieren echar las películas que no han visto, pues ahí están. Pero sí, y de hecho de Frankenstein aquí en este programa ya hablamos en varias ocasiones, porque además es una película, insisto, preciosa, que a mí me encanta, la pueden ver por supuesto en Netflix. Pero sí, desde el día de ayer, mi estimada Susana, hemos estado hablando de ello, incluso pusimos ese momento de cuando se nomina precisamente a Frankenstein en como mejor película. Bueno, señoras, señores, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante en esta bonita mañana. A esta hora, ustedes ya lo saben, solamente una agüita fría porque el café ya fue. A ver, súbele. Esto que se llama Salomé de Chayanne para arrancar la hora de las 9. ¡Súbele!
Muy bajas temperaturas en el norte del país. Ahí está la Secretaría de Bienestar y los gobiernos de los estados apoyando. Más bien la afectación pues tiene que ver con que la mayor parte del gas que consumimos viene de Texas y puede haber pues primero un aumento de los precios, que hay un contrato especial con las empresas que suministran este gas, y por otro lado la posibilidad, que no es que ya se están tomando las medidas, de que hubiera menor disposición de gas natural como ocurrió hace algunos años en el país.
En consecuencia queda aprobado el dictamen de la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que ratifica el nombramiento que la ciudadana presidenta de la República Mexicana, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Una buena noticia, principalmente acá para nosotros de Tierra Caliente, porque era que estaba extorsionando a los limoneros, asesinando gente, levantando, secuestrando, desapareciendo, un delincuente de plano muy peligroso. Qué bueno que lo hayan detenido y ojalá se lo lleven para Estados Unidos.
Canada and the United States have built a remarkable partnership in the economy, in security, and in rich cultural exchange. But Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian.
Sí, las cosas.
9 de la mañana con 11 minutos y los sonidos de la noticia, los sonidos con los que estamos arrancando esta hora y que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos estado conversando en las horas pasadas. Escuchamos la voz de la presidenta hoy en la conferencia matutina, como les dije, está en Veracruz. Ha estado saliendo la presidenta de diferentes estados de la República, hoy está desde Veracruz y habló precisamente de lo que hablábamos nosotros hace un ratito, del clima. Y ya lo escuchaban ustedes, de esta alerta de frío que se espera para algunas zonas del país y estas bajas temperaturas, sobre todo en el norte del país. Y hablaba de un posible aumento de precios en el gas y una probable menor disposición de gas natural en el país, justo por lo que hemos dicho de nuestra dependencia también del gas que viene de Texas y lo que pudiera suceder para Texas en las próximas horas. Hoy ya tuvimos el análisis meteorológico con José Martín Cortés, que es nuestro meteorólogo de cabecera, y también nos fuimos a Houston con nuestro corresponsal Francisco Villalobos, de lo que pudiera suceder por allá en esta zona. Y después escuchamos también el momento en el que en el Senado de la República se aprueba el dictamen para ratificar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Ya tuvimos la crónica completa también esta mañana con Jaime Obrajero, quienes votaron cómo, quienes hicieron qué, ahí está, y bueno, pues tampoco es sorpresa que haya sido aprobado este nombramiento. Y finalmente, uno de los temas destacados hoy en todas las primeras planas se refieren a este hombre, el Botox. Capturan al Botox líder extorsionador, al detenido por quien Estados Unidos ofrece $5 millones. Se le relaciona con el asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo y el cobro de piso a citricultores en Michoacán esta mañana, y por eso escuchaban ustedes la voz de Guadalupe Mora. Me enlacé con él allá hasta Michoacán, él es productor de limón, y hablamos precisamente de esto. Dice que es una buena noticia que hayan detenido a César Alejandro, alias el Botox. Esta entrevista ya está en este momento, si no la pudieron escuchar, está completita en YouTube, en W Radio México de YouTube. Ahí está ya completa la entrevista que tuve hoy tempranito con Guadalupe Mora, que nos hablaba precisamente de lo que padecen los limoneros allá en ese estado, y por lo mismo decía, es una buena noticia que se haya detenido a esta persona. Y luego en lo internacional, pues sigue ahora sí que el rifirrafe entre Estados Unidos y Canadá. Escuchábamos la voz del primer ministro de Canadá, de Mark Carney. Siempre le quiero decir Jim, pero es Mark Carney. Mark Carney, que el día de ayer en un discurso que escuchábamos un fragmento, aseguró que Canadá no existe gracias a Estados Unidos, que Canadá prospera por ser canadiense, y se refiere sobre todo a las palabras del presidente Trump, que decía un día antes desde Davos, Suiza, decía, Canadá existe solamente gracias a Estados Unidos. Y por cierto, hablando de Estados Unidos, en estos momentos están llevando a cabo protestas importantes allá en Minnesota, después de en Minneapolis y en algunas otras ciudades allá en Minnesota, en Estados Unidos, pues después de la manera en que las fuerzas para controlar la migración, ICE, pues han estado actuando de una manera violentísima. Ayer incluso detuvieron a un niño de 5 años de edad, allá. Es increíble lo que están haciendo. Hoy la primera plana de uno de los principales periódicos allá en Minnesota trae la fotografía de una persona que estaba protestando por estos operativos antimigrantes, y pues se le van encima las fuerzas del orden, lo someten y le echan spray directamente a la cara. Es una fotografía impresionante. Sí, en el caso del niño de 5 años, ahí se han estado argumentando porque el vicepresidente Vance fue ayer precisamente a Minnesota y se ha estado reuniendo con liderazgos locales, y dijo que a él lo había choqueado que hubieran detenido a una persona de 5 años. Luego dijo, es que en realidad lo abandonaron, lo que pasa es que iban a detener al papá, y el papá pues sale corriendo, porque el papá es una persona indocumentada de Ecuador, si mal no recuerdo, sale corriendo, y entonces lo que hacen es que literal detienen al niño para que regrese el papá. Entonces sí, aunque dicen que no, lo que pasa es que el otro lo abandonaron, pues más que abandonaron, salió corriendo, y esa imagen pues es una imagen brutal de lo que está sucediendo también allá en Estados Unidos. Así que bueno, pues por eso también el sonido de la noticia. Y finalmente escuchamos un fragmento de Watermelon Sugar de Harry Styles, porque ayer anunció que se va a presentar en México el 31 de julio y el 1 de agosto en el estadio GNP Seguros. Así que así las cosas. Y miren, bueno, traemos varias cosas, Víctor. Primero, danos actualización de vialidades y ahorita hablamos del trabajo especial que hiciste. Adelante, Víctor.
Gracias, Remy. Bueno, en cuanto a la México-Pachuca, pues ya se reabre circulación, avanza poco a poco la carga en esta zona del percance que reportamos desde las 7 de la mañana, kilómetro 17 en dirección a Indios Verdes. Terminaron ya a trabajar peritos de la Fiscalía del Estado de México y bueno, está todavía muy rezagada la circulación, pero ya avanzando, aunque lento, en dirección hacia la zona del paradero de Indios Verdes. Se retiró el tráiler también que chocó en Constituyentes a la altura del casino militar, también ya avanza la circulación este viernes. Y bueno, otro más que todavía continúa afectando es en el eje 6 sur y la calle Cazuelas en la central de Abasto, otro tráiler que derriba un poste, siguen trabajando ahí personal de CFE, así como para retirar este pesado camión.
Bueno, pues sí, porque desde temprano estábamos con todo esto, estos asuntos. Bueno, a ver, Víctor, se aprobó la prohibición de los vapeadores en nuestro país. De eso hablamos muchísimo el año pasado. Hablamos también de que la prohibición pues no iba a traer necesariamente consigo la ausencia de los vapeadores en todos lados. Digo, lo que sí nos íbamos a topar seguramente era con vapeadores, quién sabe de qué tipo de calidad, quién sabe qué iba sucediendo. Y te fuiste a las calles, Víctor, a investigar esto. Cuéntanos.
Sí, gracias, Gaby. Sí, en el centro histórico, en las plazas comerciales, en las zonas rosa, en las cercanías, incluso muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas las calles Amberes, Londres, Hamburgo, los puedes conseguir sin ningún problema. Están ahí los vapeadores abajo de donde venden gorras, playeras, dulces, ahí los tienen. Y bueno, incluso se los venden a los revendedores o personas conocidas, no los ofrecieron incluso, pero sí nos advirtieron. Si te llegan a agarrar, yo desconozco quién te los vendió, y esto, así que textualmente dijeron, es tu bronca y tú te arreglas. Vamos a escuchar lo que encontramos.
A partir del 2023, por disposición oficial, las cajetillas de cigarros desaparecieron de cualquier comercial, publicidad exterior, productos de tabaco e incluso entre los mostradores de las tiendas. Ahora la venta sí se puede hacer, pero solamente no pueden estar a la vista. A partir del pasado 16 de enero entró en vigor y aprobada por la Cámara de Diputados que prohíbe totalmente el uso de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país. Las penas van de 1 a 8 años de prisión por la venta. Sin embargo, aunque de manera más discreta, continúa este comercio.
En 200 por vapeador.
Valía menos de 100, ¿no?
Sí, pero estaban de 50, 80 pesos, sí, depende también del sabor. Ahorita, pero pues ya ahorita, con todo esto de las leyes, es como si estuvieras traficando drogas.
Entonces ya no es tan fácil.
No, ya no. Sí los hay, sí los puedes conseguir, pero no así al público abierto.
Entonces, ¿sí me los consigues?
¿Cuántos necesitas? Sin bronca, de a 200 cada uno.
Pablo, comerciante del centro histórico y también algunos locales, vende playeras, llaveros, gorras, dulces, y entre estos productos tiene los vapeadores que vende a revendedores o personas conocidas, bajo la advertencia de que en caso de que llegue algún operativo, él se deslinda de la venta.
Órale, va, yo te los traigo sin bronca, pero ya sabes, si te atoran, aquí de aquí no salió nada y ya es tu bronca. Porque la bronca está choncha y ahorita es como si trajeras droga, ¿va?
¿Sí hay operativo?
De repente se deja venir el operativo y andan cateando todo y te andan revisando mochilas.
De acuerdo al Código Penal, las multas para quienes comercian pueden equivaler entre 11,000 pesos y 226,000 por la venta de estos dispositivos. En concreto, esta reforma prohíbe en todo el territorio nacional la adquisición, producción, fabricación, distribución, venta de estos dispositivos, así como actos de publicidad propaganda para su consumo. Quienes acostumbran a utilizar estos productos electrónicos aseguran que es una opción de probar otros sabores sin dejar el mal olor del tabaco, pero también por economía. Mientras una cajetilla de cigarros cuesta entre 80 y más de 100 pesos, el vapeador es recargable y, dependiendo del uso, puede durar entre 15 días o más de un mes.
Pues creo que era una opción bastante económica y duradera, porque era menos costoso que una cajetilla de cigarros a la semana o dos veces a la semana. Duraba más, olía menos y a veces pues los podíamos ocupar hasta en lugares cerrados. Pero pues ahora es como comprar droga o hacer algo que perjudicara a toda la nación entera. Deberían de tratar a los delincuentes así y preocuparse por lo que realmente está pasando. Creo que esto es como una de las menores cosas que le preocupan al país y en la que más se están enfocando.
El vapeo, como una amenaza a la salud pública, ahora se convierte en una venta ilegal, como si se tratara de consumir drogas.
Y era como la novedad de, pues de saber si se sentía igual que fumarse un cigarrillo, o si el cuerpo realmente lo sentía igual o mejor que un cigarro normal o de los que pues día a día fumaba. Y aparte los había de sabores, y pues ya ahorita con todo esto, con la prohibición y que son ilegales, pues ya como que no dan ganas.
Además de prohibir los vapeadores, la reforma busca fortalecer la atención de salud en el país. Sin embargo, como ocurre con el tráfico y consumo de drogas, el costo de estos aumenta por el crecimiento del mercado negro.
Pues nos orillan a comprarlos de forma ilegal, ya que era en cierta forma un ahorro y podía ser utilizado en cualquier parte, a diferencia del consumo regular del cigarro. Y si ponemos en comparativa un vapeador y una cajetilla de cigarros, pues era muchísimo más económico comprar un vapeador que una cajetilla de cigarros. Debido a las medidas que está tomando el gobierno, pues lo están satanizando y tal parece que estamos consumiendo una de las peores drogas. Entonces eso complica un poco el consumo, incluso el incremento en costos.
¿A quién le corresponde aplicar esta ley? Desde las fronteras, en los litorales, en las aduanas, al gobierno federal, ya sea el SAT, la Secretaría Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, y ya en las ciudades o comunidades, a las autoridades locales. Sin embargo, ya sea de día o de noche, a unos días de entrar en vigor esta ley, aún se puede conseguir cigarros electrónicos y vapeadores en distintos puntos de la capital. W Radio, Víctor Sandoval.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Víctor Sandoval, por este trabajo. Y lo dijimos ahora sí que desde el principio, la prohibición no iba a llevar a que desaparecieran los vapeadores, que la verdad es que sabemos que muchos de ellos pues son dañinos, muchos de ellos tienen sustancias que afectan, por supuesto, a la salud. Sabemos también que esto puede afectar a niños, a jóvenes, etcétera, pero prohibirlos como se prohibió, pues lo que provocó fue esto que acaban de escuchar ahorita, ¿no? Ahí están, ahora sí que a la luz del día. Y ahora aún peor, porque no sabemos ni siquiera qué son, cómo son, qué tienen. Y bueno, pues desgraciadamente así es, y así lo dijimos que iba a suceder. No me da gusto tener la razón en este tema, pero pues se veía venir un poco esta situación.
Así los audios.
1930. Nace una estrella.
Tenía fresco en los labios el sabor del vinillo de Jerez.
A don Roberto Gómez Bolaños, que es un dueño de la noche, le damos la bienvenida.
Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
Con Francisco Tito Rivas.
Es muy elegante.
La Fonoteca Nacional en Así las Cosas.
W Radio.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos y ya lo saben, de vez en vez tratamos de que sea por lo menos una vez al mes. Tenemos aquí la sección de la Fonoteca Nacional con mi querido Tito Rivas, y qué bonita manera de cerrar el viernes precisamente con Tito. Tito, querido director de la Fonoteca Nacional, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, querida Gaby, auditorio, qué gusto saludarles y pues qué gusto estar de vuelta aquí en esta sección en la que exploramos tesoros de la W, por supuesto, y también de la Fonoteca Nacional con todos ustedes.
Así es, querido Francisco, querido Tito. Y bueno, pues me decías algo que me llamó mucho la atención cuando me escribiste. Dijiste, oye, a ver si retomamos ya a partir de enero otra vez. Y me decías de una de las primeras grabaciones de Agustín Lara. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿Qué joyita traes por ahí, Tito?
Pues sí, fíjate, Gaby, que de hecho el audio que vamos a poner hoy, y no fue adrede, yo creo que va a producir otro grito en la Escuela Ruiz Cortines de Veracruz Puerto, porque justo hoy vamos a presentar un audio que habla de Veracruz, y por supuesto también del Flaco de Oro. Y yo te preguntaría a ti, Gaby, al auditorio, ¿qué piensan, qué se imaginan cuando les diría, imaginen un sonido que les recuerde a Veracruz?
Veracruz, rinconcito. Bueno, el mar.
El mar. Por supuesto. Por supuesto, pero eso que cantaste, yo creo que a muchos les ha llegado a la mente. Entonces, bueno, como ustedes saben, en la Fonoteca exploramos la sonoridad, las identidades sonoras de los lugares. Y si bien el puerto de Veracruz se reconoce por algunos sonidos emblemáticos, voy a decir un par, por ejemplo, para evocar, ayudar a evocarles. Por ejemplo, el tintineo de las cucharas contra los vasos de quienes piden su café lechero en el café de la parroquia. ¿Qué tal ese?
Sí, exacto.
¿No? Claro. O los silbatos de los barcos pasando cerca del fuerte de San Juan de Ulúa. Entonces, bueno, la gente de Veracruz ya lo estará saboreando, pero también quienes nos ha tocado estar en ese magnífico lugar. Pero si pensamos en música, efectivamente, más allá de hablar pues también del sonido del zapateado, del son jarocho o de los saltarines toques de las arpas, ¿no? De que acompañan esa música tan hermosa del puerto y del sotavento, pues muchos pensarán inevitablemente en Agustín Lara. Agustín Lara, pues un monumento de la música mexicana, que él se decía veracruzano, aunque bueno, hay fuentes que dicen que no lo era. Pues el día de hoy, directamente desde el archivo de la W, preservado y estudiado por mis queridos colegas de la Fonoteca Nacional, a quienes también les agradezco muchísimo la investigación que está detrás de todas estas secciones, les traigo este maravilloso audio en donde, en voz del propio Agustín Lara, nos cuenta la historia donde dos poetas trasnochados y en franca resaca componen a la luz de la luna lo que será considerado para muchos el segundo himno de Veracruz. ¿Escuchamos?
Venga.
Llegamos al Hotel Diligencias y le hablamos a don Laureano. Bueno, don Laureano, pues no tenemos dónde quedarnos. No traemos más capital que nuestra inspiración. Y esta guitarrita, que algún día podrá ser famosa. Qué famosa ni qué... Bueno, don Laureano, aquí se trata de que usted, que es muy flamenco, nos permita cuando es pasar unas horas aquí en un cuarto de luz. Sí, hombre, sí. Entonces, nos subimos, nos dieron el cuarto 85, como a las 8:30, un cuarto para las 9, despertamos con un hambre, ya se puede imaginar.
Un hambre voraz,
pero tremenda. Y le digo, oye, vate, ¿qué hacemos para comer? Pues eso es una incógnita, amigo. Pero todavía nos queda un recurso, el talento. Vamos a pedir por teléfono. Dije, no, pues vamos a pedir por teléfono, nos llevan a la cárcel. ¿No? ¿Con qué pagamos? Tú pide por teléfono. Total, y si no nos traen, pues no nos traen. Y si nos traen, engullimos, nos quedamos felices y tranquilos. Bueno, entonces por teléfono hablé al comedor. Dije, hablan del cuarto número 85. Por supuesto, no dije quién. Hágame favor de subir inmediatamente. Dos órdenes de guachinango a la veracruzana. Dos órdenes de frijoles refritos. Cuatro cervezas heladas, perfectamente bien heladas. Y dos cafés. Yo nunca creí que subiría en la cena. Pero de esas cosas seguramente algún trastorno en el comedor. No sabían quién estaba ni nada. Total, que la cena llegó. Bueno, cenamos. ¿Y qué cierto es eso de que a barriga llena, corazón contento? Yo recuerdo perfectamente bien. Abrimos la ventana, es decir, la ventana abierta, pero nos asomamos, ¿no? La noche no era realmente esplendorosa. Era sencillamente embrujada. De esas noches de Veracruz que si se pone uno a contar las estrellas, no terminaría nunca. Y recuerdo perfectamente bien de una luna inmensa. Yo con aquella cosa contemplativa que siempre tuve dentro de mí, miraba aquello. Y dije en voz alta, ¿no? Pensando en voz alta, yo nací con la luna de plata. Seguramente el vate asimiló la frase y me dijo, síguele. Me quedé así un momento en suspenso. Empecé a decir, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Y casi brincó él de la cama y me dice, ya está la canción. Esa es una canción que te va a consagrar toda tu vida. Además, Veracruz la merece. Mira qué hospitalidad nos ha dado.
Yo nací con la luna de plata. Y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz.
Fonoteca Nacional. Memoria sonora de México.
¡Qué bárbaro, Tito! ¡Qué maravilla lo que nos acabas de presentar, mano! ¡Qué maravilla! Todo esto, ¿no? Todo esto está espectacular, Tito.
¿Verdad, Gaby? Sí, yo desde la primera vez que escuché esta anécdota me pareció fantástica. Por muchos factores que podríamos comentar, a ver qué piensa también nuestro auditorio. Pero bueno, para empezar, la propia fantasía del relato que produce Agustín Lara, que fue un gran narrador de su propia vida, ¿no? Ya, de hecho, bueno, quienes han estudiado su vida y su obra pues saben que hay gran parte de una construcción, de un relato, así como su gran poesía, la gran poesía de su música, que es también para estudiarse desde un ámbito literario, pero también en la construcción de la imagen de su vida. A él siempre le gustó proyectar esta idea del bohemio, del poeta maldito, vamos a decir, ¿no? Aunque estábamos, bueno, ya en un ambiente más modernista, ¿no? Que crea su obra desde el arrabal. Y bueno, sabemos que él fue pianista de casas de citas y burdeles, ¿no? En los años 20. Después llega en los 30, llega la W. Cuando se crea la W, lo contrata Azcárraga, uh-huh. Y se vuelve uno de los personajes fundamentales de la historia de la XCW, con un programa emblemático que es La Hora Azul, ¿no? Del cual pues les vamos a estar trayendo cosas más adelante, porque hay unas anécdotas magníficas. Pero sí, es muy posible que esta historia, tan hermosa como es, que me encanta toda esta reconstrucción de cómo piden la comida, cena, ¿no?
Sí, buenísimo.
Y como dice, no tenemos nada de dinero, pero lo que tenemos es el talento, ¿no? Que creo que a muchos artistas nos está sacando de una mala situación, ¿no?
Ay, qué cosa, mano. Me encantó y le encantó a todo mundo, ¿eh? No sabes las reacciones acá. Nos escribe Ivonne Solís, me hiciste llorar, los escucho desde Canadá y me hiciste extrañar mi Veracruz más que nunca. Por acá también nos está escribiendo Cristel y dice, se me puso la piel chinita con el audio de Agustín Lara. Híjole, la verdad es que no sabes cómo reaccionó todo el mundo, y era obvio. También por acá Norma Luna, qué fantástico, maestra, el relato me llevó inclusive a transportarme a esa escena maravillosa. Y además Tito es parte de, por eso tú y yo somos unos enamorados del sonido, porque sí, cuando te cuentan algo, ese algo, si te lo cuentan bien, como lo acabamos de escuchar ahorita, se te va abriendo así como frente, ¿no? En tus ojos, y lo estás viendo, y bueno, pues yo ya hasta me imaginé a lo que estaban cenando, pero también a lo que olía esa noche de Veracruz, mi querido Tito.
Así mismo, Gaby, pues ese es el poder del sonido, y ese es el poder de rescatar el archivo. Yo les invito a todas y a todos que visiten la Fonoteca Nacional, que tenemos audiotecas distribuidas en ya 19 estados del país. Busquen las redes de la Fonoteca para que puedan acudir personalmente y escuchar estas maravillas, de las cuales pues vamos entresacando una que otra aquí con mucho gusto, y agradecemos mucho este espacio, querida Gaby, para poder compartir estos tesoros. Y bueno, ahora esto del Flaco de Oro, que déjame decirles, porque mucha gente quizá no lo sabe, ¿cuál era el nombre real de Agustín Lara?
¿Cuál?
Mira, era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre y del Pino.
Bueno, bendito que lo redujo, mano, porque si no estaríamos así como de... ¡Qué maravilla! Te lo agradezco mucho, Tito, y con esto arrancamos tu presencia también aquí en el 2026 de manera regular. Y bueno, con estas joyas, no sabes la cantidad de gente que nos está aplaudiendo en estos momentos. Entonces, te mando un abrazote, querido Tito.
Igualmente, Gaby, un gran año para ti y para todo nuestro auditorio.
Igualmente para ti, así que bueno, pues no saben, están todos pero emocionados por acá. María Luisa, qué hermosos recuerdos desde La Voz, muchísimas gracias. También Claudia Gabriela dice, wow, sensacional el audio, el maestro Agustín Lara, mi querido Memo Treisman. Bueno, pues así las cosas. Qué bonito es lo bonito.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Y de verdad que qué gusto que les haya gustado tanto, valga la repetición y la redundancia, que les haya gustado tanto este audio que nos trajo Tito Rivas de la Fonoteca Nacional de Agustín Lara, de verdad. Y prometo, y se lo prometí a Tito, que vamos a hacer de manera regular esta sección, porque también recordar a través del sonido nos permite ponerle dimensión a la existencia. Así que muchísimas gracias a todos, y ya lo estamos compartiendo también a través de todas nuestras redes sociales. Y me da mucho gusto poder ir cerrando este viernes aquí en el programa, platicando con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo, con quien pude trabajar también durante mucho tiempo, pero que sobre todo es una amiga muy querida y que ingresó esta semana a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras aquí en la Ciudad de México con una ponencia que se llama Los Archivos del Porvenir, la Memoria y su Custodia. Y dije, no puedo dejar pasar la semana sin hablar, aunque sea unos minutos contigo, querida Consuelo Saizar. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Querida Gaby, escuchándote como todos los días, pero ahora me toca además hablar. Así que me sumo en esta dualidad de tus escuchas y ahora participante. Qué gusto estar contigo.
No, hombre, al contrario, Consuelo, me da muchísimo gusto platicar contigo y sobre todo, pues también en este marco de tu ingreso, muchísimas felicidades. Me gustaría si le puedes contar brevemente a nuestra audiencia qué es esta Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Consuelo.
Mira, es una institución que, como bien lo definió su director Manuel Ramos Medina y Virginia Aspe Armela en la réplica a mi discurso de ingreso, uh-huh. Una de las instituciones interdisciplinarias más importantes del idioma que tiene correspondencia con España. Se recupera en 1983 por Teodoro Amerling, porque en algún momento, digamos, hubo una displicencia frente a las academias, y a partir de allí, con grandes mujeres y hombres, básicamente de la historia, pero también de todas las disciplinas, entre ellos Miguel León Portilla, Manuel Olimón, se hacen cargo de una conversación para resguardar esa tradición, repito, interdisciplinaria. Hay academias dedicadas a la historia, academias dedicadas al derecho, a la lengua, pero aquí tiene esa particularidad de una hibridez, digamos, en donde las ciencias, las artes y las letras tienen cabida en un mundo en el que cada vez existen menos fronteras.
Sí, sí, y leyendo además tu discurso de ingreso, que es una delicia, Consuelo, y además en tantas conversaciones que hemos tenido en los últimos años, pues haces un poco este recorrido también muy propio desde el cerebro, pero sobre todo desde el alma y del corazón, de decir qué significa la letra, qué significa la memoria, y luego qué significa también en los tiempos que corren, en los tiempos en los que estamos, en los tiempos en donde pareciera estarse imponiendo un presente a rajatabla que a veces impide el poder tener la dimensión temporal, pero la necesidad a la vez de que la palabra, sobre todo, pues nos recuerde dónde estamos parados, Consuelo.
Fíjate que lo más impresionante de ingresar a una academia, y lo dije también en el discurso, es que hay dos momentos. Uno, cuando lo pronuncias, y otro, posteriormente, cuando lo aplicas ya perteneciendo a la academia. La academia se reúne una vez al mes, uh-huh. Hay conversaciones, puede haber propuestas, de allí se pueden generar estudios. Pero cuando preparas el discurso, es una, lo llamó muy bien Alejandro Rossi, presentar tus cartas credenciales. Uh-huh. Yo, Gaby, soy una lectora y además, por razones biográficas y de trabajo, una gran admiradora de los discursos de ingreso. Me tocó uno histórico, el de Nicanor Parra, cuando recibe el premio Juan Rulfo en 1991-92 en Guadalajara y da un discurso en verso.
Ay, wow.
Me tocó escuchar a Susan Sontag en Frankfurt cuando combate lo que empezaba a asomar como el wokismo y es destrozada. Me tocó leer el de Octavio Paz cuando produce un efecto que quema su figura en Paseo de la Reforma. Eso puede generar una barbaridad de efectos, pero también fijar una posición. Recordemos el de Mario Vargas Llosa cuando claro. Recibe el Nobel. Entonces, sí, hace poco, recientemente, dos personajes de nuestra generación Uno reivindica la figura del crítico, que es Christopher Domínguez, y otra reivindica el derecho a la memoria para rescatar el dolor, que es Cristina Rivera Garza. Los dos cuando entraron al Colegio Nacional. Javier García Diego, quien me hizo el honor de acompañarme ese miércoles, dio también un discurso inmenso sobre la Revolución Mexicana y sobre la transición, digamos, democrática en el siglo XX. Los discursos tienen deben de tener ese calado. Presentas tus cartas credenciales, pero haces una reflexión sobre tu tiempo y tu propuesta. Tienes que hablar de ti, tu formación, de dónde vienes, por qué llegas allí. Y ahora yo los invitaría, el Colegio Nacional y también la Academia, tienen en sus páginas esos textos que son una cartografía de la memoria, del pensamiento, de la idea, de lo que es el personaje que los pronuncia y quien ingresa. Sí. Yo dije dos cosas, ¿no? Somos la generación con mayor información en la historia y corremos el riesgo de perder esa historia porque, por ejemplo, los WhatsApp, ¿dónde están? Y muchas discusiones, memorias. Antes tenías las cartas. Nosotros todavía somos esa generación que tenía las cartas de amor y las guardaba. O la carta de cuando recibías la aceptación de la universidad. O cuando te hablaban y te decían que te ofrecían un empleo. Los jóvenes tienen una fugacidad frente a la memoria que tenemos que hacernos conscientes.
Y sobre todo, me encanta además, como le dices, pues dices los WhatsApps, ¿dónde están? Y luego, si además tienes los que desaparecen después de determinado tiempo, pues entonces ni siquiera están, ¿no? O sea, no están, pero además no están porque se borran después de determinado tiempo. Pero justo en esto que dices, nos tenemos que, tenemos que pensar lo que esto significa, Consuelo. Otra forma, tal vez, de construir memoria. Estaba leyendo hace poco también una reflexión interesante de cómo pareciera que en una dinámica de cómo nos contamos hoy las historias volvemos a una especie de triple o tercera oralidad donde tenemos que ser nuevamente muy reiterativos porque pareciera que la materialidad de aquello de lo que hablamos pues desaparece justo en lo que dices, las cartas, etcétera. Y aquí, siguiendo, y además recomiendo muchísimo leer tu discurso, Los Archivos del Porvenir, La Memoria y su Custodia, te diría, ¿cuál es tu programa? Digamos, entras, uno ingresa, pero también ingresa pues con la idea de hacer cosas. ¿Por dónde en esto que planteas te quieres ir, Consuelo?
Mira, yo formulé dos conceptos. Uno de ellos es el Aleph digital. Hay un guiño, por supuesto, a Borges. Recordarás ese cuento fantástico cuando habla, ese texto fantástico cuando habla, he visto el infinito, he visto... O sea, es aquí, nosotros vivimos inmersos en una Aleph digital y hay que ordenarlo críticamente. Yo espero trabajar, digamos, en un corpus de propuestas, pero llego también acompañada, Gaby, y lo sabes bien, por lo que hice a lo largo de mi trabajo, a lo largo del trabajo que desempeñé en el fondo en Conaculta y la reflexión profunda que hice desde las aulas cuando la maestría en Cambridge, en Oxford, y luego cuando hice el doctorado en Cambridge. Aquí ya lo que me propongo es escribir libros. Es algo muy curioso porque cuando me invitaron, yo no he publicado un libro con una idea central aún. Y cuando les digo, bueno, pero yo no tengo un fundamento bibliográfico, me dijeron, la edición, todo lo que has editado a lo largo de tu vida, es tu fundamento bibliográfico.
Ah, qué maravilla.
Y pienso reflexionar también sobre eso, ¿sabes? Cómo hay distintas formas de construir una referencia bibliográfica en una actividad dedicada a la reflexión intelectual.
Pues a mí me parece fascinante y celebro que estés ahí, celebro por supuesto tus palabras y estaré también muy atento a todo lo que sigue, pero por lo pronto te mando un fuerte abrazo y de verdad muchas, muchas gracias por entrar con nosotros, Consuelo, te mando un gran abrazo.
Pues mira, son esas grandes recompensas que me ha dado el ingreso a la academia. poder transformarme de escucha en participante en tu programa tan admirado. Muchas gracias por tu interés.
Gracias, querida Consuelo. Es Consuelo Saizar de la Fuente. Ingresa a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, y este discurso que es espectacular, los archivos del porvenir, la memoria y su custodia. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Veracruz, rinconcito donde hacen su nido.
Bueno, son las 9:56 PM. Veracruz, estamos con Veracruz, pues porque ahora sí que hoy nos fuimos para allá. Y nos fuimos para allá con muchísimo gusto. Gracias a toda la gente que nos está diciendo, dice por acá Rubén Robles, dice, pueden compartir por esta vía el audio de Agustín Lara que pasaron hace rato, va a estar en nuestras redes sociales la cápsula de Tito Rivas, me imagino que la tendremos ya, ya está, mañana, pasado, o qué significan estos gestos que me está haciendo Laura, más al ratito, el mexicanísimo más al ratito, que puede ser en 10 minutos o en 6 horas. Es el mexicanísimo, ahorita, más al ratito, usted no desespere que llegará. Pero bueno, prometemos que estará muy pronto ahí en nuestras redes sociales. En fin, así las cosas. Y gracias a toda la gente que nos llamó. Juan Castillo dice de Cuautitlán Izcalli, magnífico el audio de Agustín Lara, me emocionó mucho, me hizo llegar. ¡Ay! Nos vamos, señoras y señores, esta semanita intensa, 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 pero siempre encontramos un espacio para hablar de libros, para hablar de la palabra, para hablar de música y simple y sencillamente para darnos un bonito abrazo. Todo lo que tuvimos esta semana lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Que tengan un muy bonito fin de semana, ¿eh? Tápense si están en donde hace frío, porque pinta para hacer frío. Tápense mucho. Abrácense rico, pásensela delicioso. Y el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.